Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Se acabó el respiro. Hoy vuelven a subir las temperaturas. Y ya tenemos el Frente Socialista contra la nueva ley de educación que debía comenzar a aplicarse en secundaria en el curso que viene, en el curso 2015-2016. La historia se repite. El PSOE, que derogó la ley de calidad de la enseñanza de Aznar en la época de Zapatero, utiliza ahora el poder autonómico que ha conseguido en las elecciones del pasado 24 de mayo para dejar en el limbo la LOMCE. En la época de Zapatero, por lo menos, se derogó la ley. En este caso, se quiere dejar de aplicar. La ley de ver, la LOMCE, no es que sea una ley que solucione todos los problemas educativos. Es una ley con evidentes limitaciones, pero lo que es una locura es que los socialistas pongan en marcha una contrarreforma sin haber pasado por el Parlamento, utilizando, como decimos, su poder autonómico. Es poco democrático, muy poco democrático, utilizar el poder autonómico para ir contra una ley orgánica aprobada por los representantes de la soberanía nacional con un amplio margen. Los consejeros de las 6 comunidades autónomas del PSOE, no estaba Asturias, se reunieron ayer para exigir la paralización de esa norma. Ha actuado como su portavoz Ángel Gabilondo, el ahora asesor de enseñanza de Pedro Sánchez. Gabilondo reclamó ayer que no se aplique el calendario previsto para este curso.
Lo que se pide es la inmediata paralización del calendario de aplicación de la LOMCE y con el cuidado de esa expresión. No se está pidiendo la paralización de una ley o algo así, el incumplimiento ni la insumisión respecto de una ley.
Atención, porque Gabilondo, que fue ministro de Educación con Zapatero, se llenó en su momento la boca hablando de la necesidad de un pacto de educación, cuando era ministro, decimos. Gabilondo es ahora el portavoz de este frente que en realidad, como decimos, lo que pretende es que no se aplique una ley orgánica, una ley aprobada con una amplia mayoría en el Parlamento. Gabilondo es el portavoz de un frente en el que también están los nacionalistas. El País Vasco del PNV, la Cataluña de Convergencia, la Valencia, la Andalucía, la Castilla-La Mancha, la Extremadura, el Aragón y las Baleares socialistas, con las Canarias de Coalición Canaria y la Navarra en la que van a gobernar los nacionalistas y Bildu, así como la Cantabria regionalista, no quieren aplicar la LOMCE. El frente anti-LOMCE es bastante amplio. Tampoco quiere aplicar la LOMCE la Murcia del PP, porque se lo ha exigido Ciudadanos. A este grupo anti-LOMCE se puede sumar muy pronto Asturias, cuando tenga presidente. Estamos hablando de un frente formado por gobiernos socialistas, apoyados por Podemos o de gobiernos nacionalistas. ¿Será esta federación anti-LOMCE una especie de anticipo del pacto o de los pactos que se pueden producir en el Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del próximo otoño? Pues parece que sí. PSOE, Podemos y nacionalistas coinciden en dejar de lado la política, las leyes aprobadas por el Partido Popular. Pero no está dicho que sea la coalición de nacionalistas, socialistas y Podemos la que vaya a gobernar. Hoy el diario ABC publica una encuesta de GAT3, una encuesta importante. Según ese sondeo, el PP ha sumado 1 millón de votos desde el pasado 24 de mayo, desde que se celebraron las elecciones municipales y autonómicas. Según esa encuesta, el PP ganaría las elecciones con un 29% de los votos. Ciudadanos, por su parte, ha conseguido doblar el apoyo que tenía hace 6 meses. El PP y Ciudadanos, en este momento, podrían sumar más 16 diputados más que los que podrían sumar PSOE y Podemos. Es decir, si esta encuesta de ABC fuese una fotografía, PSOE y Podemos está por detrás de PP y Ciudadanos. PP y Ciudadanos supera a PSOE y Podemos en 16 diputados. Y es que Podemos sufre un importante descenso en intención de voto y se queda en el 15%. A la formación de Pablo Iglesias, a Podemos, le ha afectado el corralito de Grecia. Eso sí, el PSOE podría superar en diputados a la suma de PP y Ciudadanos si, además de llegar a un acuerdo con Podemos, en ese acuerdo estuvieran también los nacionalistas, estuviera Convergencia y el PNV. O sea, que según la encuesta de GAT3, el PP gana las elecciones, pero si el PSOE consiguiera formar una amplia coalición con Podemos y con todos los nacionalistas, podría arrebatar el gobierno a la fuerza más votada, que habría sido el Partido Popular. Un escenario, por tanto, complejo, aunque esa ventaja de 16 diputados de la coalición de PP y Ciudadanos hace más difícil la otra coalición de PSOE, Podemos y Nacionalistas. Coalición posible para arrebatarle el gobierno al Partido Popular. Ayer la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, se refirió a la aplicación de la LOMCE, esta ley educativa que el próximo curso ni gobiernos socialistas ni la gente de Compromís en Valencia, ni Podemos, ni los nacionalistas quiere aplicar. Y explicó Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, que esta ley se ha puesto en marcha porque las leyes socialistas de educación solo han provocado fracasos.
Que en España nunca se ha aplicado una ley del Partido Popular y lo que quiere justamente la LOMCE es mejorar esa calidad educativa tan necesaria dada el fracaso educativo que ha habido en España por culpa de las políticas educativas del Partido Socialista.
A la comunidad educativa le parece un disparate que haya un nuevo pendulazo en educación y que se al final, por la vía de las comunidades autónomas, la LOMCE no se aplique. Jesús Puello, secretario general de FSIE, el Sindicato de Profesores de la Enseñanza Concertada.
La única solución y la única alternativa que tenemos es que de una vez por todas se alcanzase un pacto educativo a nivel estatal en materia de educación y que pudiéramos tener un sistema educativo estable que pudiera durar al menos unos 15 años con independencia del gobierno de turno.
Los socialistas no quieren aplicar la ley educativa en las comunidades en las que gobiernan y los socialistas quieren abstenerse en la investidura de Uxue Barcos como presidenta del gobierno de Navarra. Mañana se celebra el debate de investidura en Navarra y Uxue Barcos va a ser elegida presidenta con el apoyo de su propia formación, de Geroa Bai, de Bildu y de Podemos. Ese va a ser un gobierno que va a tener una consejera de Interior puesta por Bildu, muy cercana a ETA. Y los socialistas, repetimos, no quieren votar en contra de este gobierno de nacionalistas y PNV. María Chivite, la líder de los socialistas navarros, propuso ayer en el Comité Regional la abstención.
El PSN no se va a oponer a que gobierne Barcos, porque apostamos por el cambio y porque creemos mostrar nuestra voluntad de diálogo. Por lo tanto, os propongo que nos abstengamos en la votación de investidura, pero desde una postura vigilante y, desde luego, sin cheques en blanco, sin condescendencias.
¿Qué estará sucediendo para que los socialistas navarros no quieran votar en contra de un gobierno que a todas luces es poco conveniente para el constitucionalismo? Un gobierno que va a tener una consejera de Interior del entorno de ETA. Un gobierno que se hace contra, digamos, que lo que sería lógico en Navarra. Un acuerdo entre UPyD y el PSN. Entonces los socialistas, en lugar de ponerse en el lado de los constitucionalistas en Navarra, se quieren poner de lado, ¿eh? Se quieren poner de perfil. Algo estará sucediendo. Algo estarán tramando, algo estarán urdiendo en ese acercamiento que puede ser decisivo este otoño a los nacionalistas. Y sigue la saga griega. Mañana los bancos griegos van a reabrir sus puertas, aunque se va a mantener la prohibición de transferencias internacionales y el control de capitales. O sea, se levanta el corralito, pero no del todo, porque esto sería muy complicado, levantarlo del todo, pues si no la gente corre a los bancos y se lleva el dinero, todo el dinero. La principal novedad de lo que va a suceder mañana es que se pone fin al límite de sacar 60 euros diarios de los cajeros. Se va a poner un límite de 420 euros por semana. O sea, sigue habiendo límite. Sigue habiendo corralito, pero de otra manera. Hay que recordar que los bancos estaban cerrados desde el pasado 29 de junio. O sea, han sido muchos días con los bancos cerrados. Ayer tomaba posesión el nuevo gobierno de Syriza, los nuevos ministros y viceministros. Este era el momento.
Ha sido una remodelación
del gobierno de Syriza reducida que busca dar estabilidad al ejecutivo griego. El nuevo acuerdo ha provocado, como les estamos contando, cambio en el acuerdo para sacar adelante a Grecia, ha provocado cambio de gobierno en Grecia y ha provocado diferencias en el ejecutivo alemán. Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas, ha asegurado en la prensa que no le ha gustado la solución que ha adoptado Merkel, incluso ha hablado de la posibilidad de dimitir. No parece que vaya a dimitir. Son las 6 y 11, las 5 y 11 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que vamos a contarles con la ayuda de Paloma Estrada y de Ana Palacios. Bartomeu gana las elecciones a la presidencia del Barça por mayoría absoluta.
Se ha convertido en presidente del club para los próximos 6 años al conseguir el 54% de los votos y superar claramente a Joan Laporta, que obtuvo un 33% de los apoyos.
El líder supremo de Irán rechaza un acercamiento a Estados Unidos.
En su discurso de fin de Ramadán, Jamenei ha asegurado que acepta el acuerdo nuclear, aunque esto es una excepción. Ha subrayado que las políticas norteamericanas en la región son totalmente opuestas a las de Irán.
El jefe del Pentágono viaja a Israel y a Arabia Saudí para ofrecer cooperación militar.
Ashton Carter emprende esta semana un viaje para aplacar a dos aliados clave de Washington que han expresado su temor por el acuerdo nuclear con Irán.
El autodenominado Estado Islámico secuestra a 3 cristianos en Libia.
Los 3 hombres proceden de Egipto, Nigeria y Ghana. El grupo terrorista se ha expandido en Libia aprovechando el caos político y el vacío de seguridad.
Charlie Hebdo no volverá a publicar viñetas satíricas de Mahoma.
Así lo ha confirmado su editor, que asegura que la publicación ya ha cumplido con su derecho de defender la caricatura.
Nueva era entre Cuba y Estados Unidos. Este lunes reabren sus embajadas.
Los cubanos aguardan con expectación un lunes histórico en el que se da un paso definitivo en la reconciliación entre ambos países. Se culmina así una primera fase después de 5 décadas de bloqueo.
Artur Mas interviene hoy en la Convención Nacional de Convergencia.
Lo hace con la vista puesta en las elecciones del 27 de septiembre y en esa lista unitaria acordada con Esquerra. Además, hoy se presenta Cataluña, sí que se puede, fruto del pacto entre Podemos e Iniciativa.
El PNV celebra el 120 aniversario de su fundación.
A partir de las 11 de la mañana y bajo el árbol de Guernica, su presidente Antonio Ortúzar leerá un juramento en presencia del Lehendakari en el que manifestará su intención de renovar y actualizar el compromiso del partido con la nación vasca.
Detenido el entrenador de un equipo femenino de voleibol en Gran Canaria por acoso sexual.
El hombre de 35 años había solicitado fotografías subidas de tono mediante mensajes de WhatsApp a sus jugadoras. El juez ha decretado de forma cautelar una orden de alejamiento.
Ya les hemos contado que Bartomeu es el nuevo presidente del Barça. El Real Madrid prepara su segundo partido de pretemporada.
Será el próximo viernes 24 ante el Manchester City, tras firmar su primer encuentro con un empate a 0 ante la Roma, que finalmente se ha llevado los italianos en los penaltis. Hoy a las 8 de la tarde la selección española jugará la final del Europeo Sub-19 de Grecia ante Rusia. En tenis, Copa Davis. España deberá cerrar su serie en los encuentros individuales que se disputan tras la derrota en los dobles ante Rusia. Y en ciclismo, 15ª etapa del Tour de Francia ante las ciudades de Mende y Valence, con una distancia de 183 kilómetros.
Y en el tiempo, ya se lo hemos anticipado antes, vuelven a subir las temperaturas.
Vuelve el calor, sobre todo en el interior peninsular, en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha, así como en la zona de Levante y en el interior de Andalucía. Murcia y Granada llegarán a los 38 grados, descenderán en el Ebro, Pirineos y Canarias. Hay posibilidad de chubascos y tormentas fuertes en los Pirineos y en el sistema ibérico, mientras que en el resto de la península dominarán los cielos poco nubosos o despejados. No se descarta alguna lluvia débil en Galicia y Canarias.
Hacemos una pausa y continuamos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena, Cope. Con tres, Tiempo de juego. Tres,
El deporte en Cope es tiempo de juego. Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Paraíso es tú, paraíso es él, paraíso.
Los consejeros autonómicos de Educación del PSOE piden la paralización inmediata del calendario de la LOMCE. Marina Palacios.
El exministro Ángel Gabilondo ha anunciado una campaña de acción social y política con la que esperan frenar el desamparo al que aseguran se enfrentan alumnos, padres y profesores. Por ello, urgen la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE.
Lo que se pide es la inmediata paralización del calendario de aplicación de la LOMCE y con el cuidado de esa expresión. No se está pidiendo la paralización de una ley o algo así, el incumplimiento ni la insumisión respecto de una ley.
Gabilondo también ha llamado al consenso y al diálogo para trabajar por la estabilidad normativa. Asegura que esta será la única forma de que los consejos escolares regionales y estatal trabajen en la misma dirección.
Los socialistas no quieren aplicar la ley de educación y se ponen de lado ante el nuevo gobierno de coalición entre nacionalistas y Bildu en Navarra.
El Partido Socialista de Navarra contempla abstenerse en el pleno de investidura de la candidata de Geroaba, Eusue Barcos, como nueva presidenta del gobierno foral, aunque condiciona el sentido final de su voto al contenido del propio discurso de investidura. Su secretaria general, María Chivite, asegura que de este modo los socialistas muestran su voluntad de diálogo.
El PSN no se va a oponer a que gobierne Barcos, porque apostamos por el cambio y porque creemos mostrar nuestra voluntad de diálogo. Por lo tanto, os propongo que nos abstengamos en la votación de investidura, pero desde una postura vigilante y, desde luego, sin cheques en blanco, sin condescendencias.
En su intervención ante el Comité Regional, Chivite señaló que espera que el nuevo Ejecutivo Foral cambie las maneras de hacer política, pero advirtió que si el cambio para la presidenta Barcos va a ser pagar peajes a Bildu con tal de gobernar y llevar a Navarra hacia una deriva nacionalista vasca, entonces no van a poder llegar a acuerdos.
Era una información de Maite Moro. Los socialistas se acercan a los nacionalistas después de acercarse a Podemos. Y el PP intenta conectar más con la sociedad. El vicesecretario general sectorial del PP, Javier Maroto, ha anunciado que un equipo de su partido se reunirá a partir de ahora con más de 50 grupos que trabajan con personas que son vulnerables. Elsa Tadea.
Maroto ha destacado que una vez que la parte económica se ha solucionado, es hora de poner en marcha la ruta social. En este camino han anunciado que hablarán con más de 50 colectivos vulnerables y desfavorecidos. Apuestan por trabajar con el sector público y privado, incluyendo plataformas como Las Mareas.
Es menos corbatas y más calle. Es menos sede y más barrio. Es, por tanto, estar con todo el mundo, sea quien sea, escuchando, entendiendo la diferencia y recogiendo la aportación.
La ruta social se trata, según Maroto, de escuchar a todo el mundo a través de reuniones con colectivos relacionados con la discapacidad, la sanidad, asuntos sociales o medio ambiente. Destaca también alcanzar la igualdad en todos los sectores. Queremos hacer un país mejor, dice el popular Maroto.
Y Podemos tiene abiertas en este momento sus primarias para elegir a sus candidatos a las generales. El viernes conoceremos el resultado de esas primarias. El proceso ha dividido al partido. Ricardo Rodríguez. Conoceremos el resultado de las primarias, les decíamos el viernes. Pablo Iglesias no quiere ni oír hablar de la confluencia con otras fuerzas.
El renovado gabinete del gobierno griego ha arrancado este sábado una nueva etapa después de que el primer ministro Alexis Tsipras destituyera el viernes a todos los miembros que votaron en contra del paquete de medidas.
Esta no es la información que queríamos ofrecerles. Enseguida les daremos esos datos sobre las primarias de Podemos. Vamos primero con lo que sucedió ayer en Cataluña. En Cataluña hubo reunión de Convergencia. De Unió. Ramón Espadaler afirmó que la suya es la única formación que mantiene el diálogo. Elena Virules.
El secretario general de Unió Democrática, Ramon Espadalé, carga contra sus exsocios de Convergencia, ya que dice han olvidado el diálogo para solucionar el encaje de Cataluña con el resto de España, mientras que Esquerra Republicana, sostiene el democristiano, nunca ha creído en esa vía. Por ello, Espadalé postula Unió como la única alternativa para dialogar con el Ejecutivo Central. Unió Democrática de Cataluña, somos la única fuerza política habilitada de verdad para dialogar con el Gobierno Central que surja de las próximas elecciones. Y somos la única fuerza política capacitada para el diálogo, porque los que tenían capacidad ya han renunciado. El dirigente de Unió ha remarcado que violentando la legalidad no se llegará a ninguna solución y que hacerlo es llevar a Cataluña a la desesperanza y a generar frustración.
Vamos ya sí ahora con la información de las primarias de Podemos, unas primarias que han dividido al partido. Ricardo Rodríguez.
Abiertas las votaciones hasta el próximo miércoles, el único rival de Pablo Iglesias en sus primarias será el fantasma de la abstención, porque el sistema de circunscripción única tiene como consecuencia práctica que la lista mayoritaria, la oficial de Iglesias, copará todos los puestos de salida en toda España tal y como él y su núcleo duro quieran, aunque su designado carezca de relación con la provincia en cuestión. El secretario general no desea revivir lo ocurrido en algunas regiones en las pasadas autonómicas. Por ejemplo, en Aragón, el sector crítico encabezado por Echenique ganó el pulso a la dirección central. Ahora eso será mucho más difícil, imposible. Por si esto fuera poco, Pablo Iglesias se ha asegurado una importante prerrogativa. La comisión electoral que controla todo el proceso está compuesta por cercanos al propio líder y será la encargada de aplicar principios correctores para modificar las candidaturas, el de territorialidad y el de igualdad de género. Estos criterios permiten alterar las listas más o menos a su antojo. Como además en algunas autonomías Podemos irá en coalición con nacionalistas, el margen discrecional para Iglesias será aún mayor.
Este lunes va a ser un día crucial en Grecia, otro lunes crucial en Grecia. El país debe abonar 3.500 millones de euros al Banco Central Europeo. Abren los bancos, aunque de forma bastante restringida. Se levanta el corralito, pero no se levanta del todo. Ayer Tsipras terminó la remodelación de su gobierno, ha echado a los críticos. Pablo Romero.
El renovado gabinete del gobierno griego ha arrancado este sábado una nueva etapa después de que el primer ministro Alexis Tsipras destituyera el viernes a todos los miembros que votaron en contra del paquete de medidas de los acreedores. La cartera de trabajo pasa a manos de George Katrogalos, hasta ahora responsable de la administración pública, quien ha asegurado que hay que negociar con dureza los términos del rescate.
Vamos a continuar en la batalla por una Grecia social en una Europa social. Grecia no es un caso aislado y ha planteado abiertamente el verdadero dilema de una Europa con visiones opuestas, una Europa austera y neoliberal.
Uno de los hombres de confianza de Tsipras, Panos Skourletis, eurocomunista y moderado, abandona la cartera de Interior para asumir el cargo de ministro de Energía. Skourletis ha afirmado que la remodelación supone un ajuste a una nueva realidad.
Pues eso es lo que sucedía en Grecia ayer. El rescate para Grecia ha provocado una importante tensión en el gobierno alemán. El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha reconocido en una entrevista difundida por el semanario Der Spiegel que él y la canciller Merkel tienen distintas opiniones sobre lo que hacer con Grecia. Schäuble incluso habla de la posibilidad de dimitir, aunque luego no la materializa. Miguel del Toro.
El ministro alemán ha expresado sus dudas con respecto a la reforma que Tsipras planea iniciar en Grecia y teme por el dinero invertido en el tercer rescate, un total de 86.000 millones de euros. Un conflicto de opiniones entre Schäuble y Angela Merkel ha provocado que el ministro amague con dimitir de su puesto. Schäuble representa la posición más dura de la eurozona con respecto a Atenas desde que planteó la salida temporal de Grecia del euro. El ministro alemán alcanza un nivel de popularidad en su país más alto que el de la propia canciller, mientras que en Grecia es conocido como la bestia negra de la economía.
Esta semana el régimen de Maduro, el régimen venezolano, ha intentado quitarse de encima a una de las opositoras más destacadas, María Corina Machado. Machado ha sido inhabilitada para ejercer cualquier cargo público en los próximos 12 meses. No quieren que pueda participar en las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre. Mario Iván Carrutú, el hombre que paró el golpe de Estado encabezado por Hugo Chávez en el 92, ha hablado con COPE y ha denunciado, después de lo que ha sucedido con Corina, que las próximas elecciones no van a ser limpias en Venezuela. Álvaro Echevarría.
La diputada María Corina Machado es la última de una larga lista de personajes públicos venezolanos señalados por el régimen bolivariano de Nicolás Maduro, a los que se persigue e intenta arrebatar sus libertades. En esa lamentable lista se encuentra Mario Iván Carratú, un vicealmirante que perteneció a las Fuerzas Armadas venezolanas. Carratú estuvo en el Palacio de Miraflores en 1992, cuando Hugo Chávez intentó dar un golpe de Estado. El vicealmirante escondió al entonces presidente Carlos Andrés Pérez en su coche y escapó hacia una televisión para que éste diera un discurso tranquilizador a la población. Actualmente Carratú vive exiliado en Florida, pues como tantos otros, era y es una molestia para el actual gobierno venezolano.
El presidente personalmente señaló de mi persona y ordena mi captura por conspirador y terrorista.
Para el antiguo vicealmirante, las elecciones convocadas por Maduro a finales de año son una farsa y nunca alcanzarán una verdadera expresión democrática hasta que no cumplan una serie de principios fundamentales.
Primero, que sea voto manual. Segundo, que se puedan auditar todas las urnas electorales. Que representantes de la comunidad internacional puedan estar presentes. Cuarto, es que se retiren de las mesas electorales los grupos paramilitares armados. Y quinto, que le permitan a la sociedad civil manifestar y expresarse públicamente.
Carratú, refiriéndose en este caso a nuestras elecciones, avisa contra lo que cree que podría ser una lacra para la democracia española, ya que recuerda un discurso similar en Venezuela prometiendo el fin de todos los problemas del país.
Las palabras que dicen este tipo de personas no son sino la careta con que esconden el sistema totalitario como se implantó en Venezuela.
El vicealmirante retirado tiene la esperanza de volver a su país pronto y está trabajando desde el exterior para que la situación en Venezuela cambie.
España ha supervisado el tramo final de la hazaña espacial de la New Horizon, la sonda que esta semana ha pasado cerca de Plutón. Ana Romero.
Nueve años después de su despegue, la nave estadounidense New Horizons parece haber cumplido su misión. El pasado martes, la sonda espacial consiguió pasar por la distancia más próxima a Plutón. Así se completa la primera fase de la exploración espacial del Sistema Solar. España puede presumir de su participación. La estación de la NASA en Robledo de Chavela ha sido la encargada de asegurar el correcto funcionamiento de la nave en el punto de mayor acercamiento, tal como nos contó el director de la estación, Pablo Pérez Zapardiel.
Durante 15 minutos recibimos una información supercrítica que nos decía: hemos ejecutado todos los comandos que nos habéis mandado, hemos hecho todas estas más de 1.200 fotografías, hemos realizado todos los experimentos que estaban programados y la nave sigue en perfecto estado de salud.
New Horizons se ha desplazado a una velocidad de 50.000 km/h, portando en su interior las cenizas de Clayton Baugh, el descubridor de Plutón. Cabe destacar que hasta hace apenas unos años, Plutón era un planeta más del Sistema Solar, una categoría que le fue arrebatada por la Unión Astronómica Internacional.
Se habla de un sistema porque Plutón tiene una luna que es Caronte, que es la mitad de tamaño que Plutón, y que están en una especie de baile muy curioso entre los dos.
Es la primera vez que el ser humano puede explorar el lejano planeta observando los primeros datos fiables del mismo. Ahora solo queda esperar el análisis de los datos recogidos por la nave, datos que puedan dar más pistas sobre nuestro propio origen.
No se va a revelar de manera inmediata todo lo que ha hecho, o sea, ahora está el proceso de recibir toda esa información, pero los científicos a su vez tardarán un tiempo en ir estudiando y viendo los resultados de esos experimentos.
Desde el espacio, Plutón nos observa con el corazón latiendo en su superficie.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Vuelve el calor después de estos días que hemos tenido de tregua. Junio ha sido el mes más caluroso en mucho tiempo. Álvaro Jiménez.
Termómetros que no han bajado de los 40 grados. Así ha sido el pasado mes de junio en prácticamente toda España. Mucha agua, evitar las horas de mayor sol y sobre todo mucha paciencia han sido los remedios que más hemos utilizado. Estas temperaturas tan extremas tienen una explicación que nos ha dado el meteorólogo Jovi Esteve.
Masas de aire son las que acompañan a los anticiclones que desde las capas medias y altas de la atmósfera van descendiendo hacia la superficie de la Tierra y al mismo tiempo, a medida que van descendiendo, van comprimiéndose, van recalentándose.
También hemos querido preguntarle por qué ha surgido este fenómeno.
El ambiente marcado por el poco viento que estamos teniendo. poniendo, hay mucha insolación, no se está renovando la masa de aire. Precisamente la persistencia de este potente anticiclón que hemos tenido encima de la península.
Al igual que este mes de junio ha sido el más caluroso desde finales del siglo XIX, también el próximo otoño se prevé como el más caluroso de los últimos 53 años.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar la información, a ordenarla con la ayuda de Paloma Estrada. Bartomeu ha sido reelegido presidente del Barça.
Se ha impuesto al resto de los candidatos con un 54% de los votos. Laporta, su principal rival, obtenía un 33%. El ya presidente del Barça mostraba su satisfacción en nuestros micrófonos.
Están muy contentos los socios porque, bueno, el club va bien, ¿no? El club está muy bien. Siempre hay cosas que a mejorar, por supuesto, pero en general hay un nivel bastante excelente de club.
El bipartidismo se recupera con Podemos en caída libre según una encuesta de CAT3.
El PP y Ciudadanos sumarían 16 diputados más que el PSOE y Podemos, según publica ABC. El partido de Rajoy ganaría las elecciones generales con 3,6 puntos más que el de Pedro Sánchez, de la formación de Pablo Iglesias. Sin embargo, perdería la mitad de sus diputados desde enero. Ciudadanos, por su parte, dobla su resultado según este sondeo y sería la cuarta fuerza política, mientras que Izquierda Unida estaría al borde de la desaparición con solo 2 diputados.
Artur Mas interviene hoy en la Convención Nacional de Convergencia.
Lo hace con la mirada puesta a las elecciones del 27 de septiembre y en ese acuerdo con Esquerra para una lista conjunta independentista. Desde el gobierno, el ministro José Manuel García Margallo ha vuelto a repetir a Mas que son unas elecciones autonómicas, no otra cosa.
Son elecciones autonómicas para elegir un parlamento autonómico que elegirá a su vez un gobierno autonómico. Punto y a la línea. Cualquier otra declaración está fuera del marco jurídico y por tanto no tiene validez ninguna y nadie lo va a reconocer.
El PNV celebra el 120 aniversario de su fundación.
A partir de las 11 de la mañana y bajo el árbol de Guernica, su presidente Andoni Ortúzar leerá un juramento en presencia del Lehendakari en el que manifestará su intención de renovar y actualizar el compromiso del partido con la nación vasca.
Los bancos griegos abren mañana sus puertas. Estaban cerrados desde el pasado 29 de junio.
Eso sí, se mantiene el límite para las retiradas de efectivo en cajeros en 60 euros diarios, que pasará a ser de 420 por semana. A todo esto ya está en marcha el nuevo gabinete de Tsipras después de que sacara a los ministros díscolos con el tercer rescate. El nuevo ministro de Trabajo, Katrougalos, aseguraba tras tomar posesión que hay que negociar con fuerza los términos del rescate.
Vamos a continuar en la batalla por una Grecia social en una Europa social. Grecia no es un caso aislado y ha planteado abiertamente el verdadero dilema de una Europa con visiones opuestas. Una Europa austera y neoliberal.
Andrea Peraz nos cuenta más detalles de esas elecciones en el Barça.
Como presidente del Fútbol Club Barcelona, un 54,63% de los votos, más de la mitad, le han vuelto a dar la presidencia del club azulgrana. Joan Laporta, en segundo lugar, consiguió un 33% de los votos, Agustí Benedito un 7,16% y Toni Freixa, en último lugar, un 3,70%. Bartomeu estuvo anoche en los micrófonos de la cadena COPE en tiempo de juego con Albert Díez y dijo esto sobre su victoria.
Yo sabía, porque durante la campaña he ido a muchos encuentros con socios, muchas reuniones y charlas, que había mucha aceptación de esa equipo directivo, pues que habíamos dimitido hacía unas semanas para la reelección. Estaban muy contentos los socios porque, bueno, el club va bien, ¿no? El club está muy bien, siempre hay cosas que a mejorar, por supuesto, pero en general hay un nivel bastante excelente de club.
El Real Madrid prepara ya su segundo partido de pretemporada ante el Manchester City el próximo viernes 24, tras firmar su primer encuentro con un empate a cero ante la Roma, que finalmente se han llevado los italianos en los penaltis por 7-6. Seguimos en fútbol. Hoy a las 8 de la tarde, la selección española jugará la final del Europeo Sub-19 de Grecia ante Rusia. En baloncesto, Europeo Sub-20 masculino, la selección española jugará la final esta noche a las 9 frente a Serbia, tras vencer a Francia Francia en semifinales por 70-61. Además, en el Mundial Femenino Sub-19, España se enfrentará a Egipto a las 4:30 tras perder ante Estados Unidos por 57-72. En tenis, Copa Davis, España deberá cerrar su serie en los encuentros individuales que se disputan hoy tras la derrota en los dobles ante Rusia. Los encuentros serán Karen Khachanov, Tommy Robredo y Andrei Rublev, Pablo Andújar. En ciclismo, por último, 15ª etapa del Tour de Francia entre las ciudades de Mende y Valence, con una distancia de 183 kilómetros.
Hacemos una pausa y hablamos enseguida de Irán.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
A partir del 1 de septiembre...
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Llega el momento de irse y me voy sin saber qué aventuras me esperarán, sin clemencia ninguna piedad. Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá.
Esta semana hemos tenido un acuerdo histórico entre Irán, las 5 o 6 potencias occidentales, que han aceptado, a cambio de que se aparque el programa de desarrollo nuclear, que a cambio de eso se permita, digamos, que acabar con el aislamiento al que estaba sometido Irán. Irán se incorpora así, digamos, que a las relaciones internacionales casi normalizadas. Hay gente que hace negocios con Irán. Es el caso de Manuel Teruel, que es director de la empresa Tainbeser. Señor Teruel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Cómo es hacer en este momento negocios con Irán? ¿Es complicado? ¿El régimen da suficiente estabilidad y garantía para que no haya que asumir muchos riesgos? ¿Cómo ha sido su trabajo en los últimos años?
Vamos a ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que los iraníes son persas y lo que es el mundo de los negocios lo dominan perfectamente.
Ajá.
Son grandes negociadores y son grandes cumplidores. Lo que ha ocurrido durante este periodo, pues de esa especie de bloqueo,
sí,
que era muy difícil el hacer negocios por varias razones. La primera, porque lógicamente los recursos de Irán han estado muy limitados y sobre todo las transferencias, pues era difícil que llegaran a destino, pues por los embargos de bancos, de cuentas y el miedo de los bancos occidentales a que le tener penalidades por el entorno Estados Unidos, entorno europeo, entorno OTAN. Entonces ha sido pues muy farragoso la cantidad de permisos que hay que pedir con cada proyecto.
Porque su negocio es de exportación e importación, nosotros, producen allí.
Yo presido una empresa que exporta el 100% de su producción desde el año 2008 en los 5 continentes.
Ajá.
En este momento tenemos proyectos en los 5 continentes. Irán es un país que demanda de nuestros productos. Hacemos, entre otras cosas, grúas para acelería, grúas de puerto.
Sí.
Irán tiene una política de expansión importante en todo el tema de acelerías, porque el hierro es un componente importante en un país sísmico donde la construcción pues es a base de cemento y hierro y, por lo tanto,
claro,
hay una gran demanda de grúas para acelería.
Y entonces las grúas, digamos, el embargo hasta el momento vigente les permitía hacer llegar las grúas sin problemas.
Sí, la única cuestión es que había que pedir muchos permisos, empezando por nuestro país, después la Unión Europea, para demostrar y acreditar que ninguno de estos productos,
sí,
interfería en las líneas de bloqueo, con la dificultad que tiene, porque a veces una grúa se puede emplear para cualquier cosa.
Ya.
Sin embargo, bueno, pues la farragosidad de los trámites administrativos y de permisos limitaba mucho, lo mismo que los reembolsos, que a veces pues eran difíciles, pero debo decir que los iraníes siempre han cumplido.
O sea, usted siempre ha cobrado, vamos.
Nosotros siempre hemos cobrado, y no solo eso, sino que además yo soy una persona que estoy en las cámaras de comercio,
¿sí?,
y hemos aglutinado cuando había dificultades y siempre se han acabado resolviendo. O sea, la realidad es que al día de hoy
ya
ningún exportador que yo conozca ha tenido problemas de su cobro. Eso sí, retrasos, porque ha habido a veces que transferir desde distintos sitios para ya que una de las transferencias llegase a destino.
¿Y ahora las cosas van a ser mucho más fáciles?
Las cosas a partir de ahora cambiarán, no va a ser inmediato porque lleva un tiempo pues de protocolos, etcétera. Las compañías de seguro de los países desarrollados volverán a ver financiación a largo plazo, con lo cual será mucho más fácil y sobre todo pues que los bancos podrán trabajar con libertad sin ningún temor a que sus transferencias o movimientos sufran de bloqueos o de penalidades.
Manuel Teruel, director de Tengwisser, que nos ha contado cómo se hacen negocios con Irán. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Seguimos analizando ese acuerdo que ha marcado la semana, acuerdo entre Irán y las cinco potencias, 5+1, acuerdo en Viena. Eduard Solet es investigador del CIDOB y seguro que nos va a dar más claves sobre este acuerdo. Eduard, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Vamos a ver, antes que todo, ¿podemos dar por consolidado el acuerdo? No se desarrolla el programa nuclear a cambio de que se levante el embargo. Pero claro, está pendiente del Congreso, del Senado estadounidense, la presión de Netanyahu, la afinidad de los senadores republicanos y demócratas, que de todo hay que no son favorables. Y luego están las resistencias del régimen iraní. ¿Lo podemos dar por consolidado o no?
No, todavía no. Efectivamente es demasiado pronto. Es un acuerdo que para empezar a ser efectivo, es decir, para que se empiecen a retirar las sanciones, Irán tiene que empezar a cumplir con su parte y eso tiene que estar adecuadamente validado a través de los mecanismos de observación internacional que se pondrán sobre el papel en una próxima resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Pero hay riesgo, o sea, ¿hay riesgo de que esto no cuaje?
Yo creo que por este lado hay poco riesgo porque el gobierno iraní ha puesto todas sus cartas en conseguir que el acuerdo funcione, en conseguir hacer este acuerdo. Es un acuerdo que ha tenido un impacto, ha sido recibido muy satisfactoriamente por parte de la sociedad iraní, con lo cual sería bastante...
Por parte iraní no tenemos peligro. ¿Y por la parte estadounidense?
Por la parte norteamericana los números no cuadran. Es decir, puede ser que haya... congresistas republicanos y algún demócrata, como decía, que intenten bloquear el acuerdo. Obama ha anunciado que si eso se produce hará uso de su capacidad de veto presidencial y para revocar ese veto harían falta 2/3 partes de las dos cámaras, cosa que parece en este momento altamente improbable. Además, hay que tener en cuenta que si el Congreso y el Senado de los Estados Unidos lo rechazasen, eso afectaría solo a Estados Unidos. Pero claro, es un acuerdo. Que hay 6 partes, con lo cual las otras 5 no tendrían por qué darse por afectadas por lo que hubiera decidido el legislativo norteamericano.
¿Cambia el mapa geoestratégico de Oriente Próximo? Ahora que somos amigos de Irán, ¿vamos a tener más fácil la lucha contra el Daesh y contra el sunismo wahhabita pagado por saudíes y por cataríes?
Pues yo creo que sobre esto se está exagerando. Es decir, en primer lugar, porque lo que hay con este acuerdo no es la configuración de una alianza geoestratégica con Irán. Hay una voluntad de coexistencia y de alejar el fantasma de la guerra entre Irán y el resto del mundo y, por lo tanto, alejar el riesgo de una intervención militar sobre Irán, sobre la cual se había especulado hace unos años. Es decir, voluntad de coexistencia, no voluntad de ser los mejores amigos de la vida. En realidad, es difícil pensar que Estados Unidos en este momento quiere entregarle a Irán Oriente Medio en una bandeja de plata. Seguramente, y parece que hoy ha habido algunos indicios que van en esa dirección, Estados Unidos intentará hacer gestos también ante sus aliados tradicionales en la región, Israel, Arabia Saudita, Turquía también, para encontrar unos ciertos equilibrios. No creo que vayamos a ver ahora un Estados Unidos arrodillado ante Irán pidiéndole que le resuelva los problemas, pero sí que en temas concretos pues van a intentar contar con un Irán más conciliador, como de hecho ya había sucedido en el pasado. Pensemos que después del 11 de septiembre con Irán se colaboró para echar al régimen de los talibanes.
De hecho ya está combatiendo Irán contra el Daesh en Irak.
Y hay colaboración sobre el terreno con las fuerzas especiales iraníes, con lo cual, pero esto estamos hablando de hacer frente a un enemigo común en un espacio determinado, pero no la configuración de un cambio de alianzas en el cual Estados Unidos abandona completamente a sus aliados tradicionales en la región para abrazarse a Irán como tabla de salvación. Yo creo que eso es una exageración, porque lo que sí que vamos a intentar ver es si hay posibilidad de coexistencia y si se puede pedir a Irán que tenga una actitud más constructiva en los ámbitos donde tiene una cierta capacidad de influencia, como por ejemplo en Líbano, en Irak, intentando persuadir de que no se sigan las políticas sectarias que han hecho tanto daño a este país, y muy especialmente en Siria. Es decir, en este momento los iraníes y los rusos son los únicos que tienen una cierta capacidad para ejercer presión sobre el régimen de Bashar al-Assad, si es que en algún momento puede haber algún tipo de negociación política con ellos.
Una última cuestión, te pido que seas telegráfico porque se nos acaba el tiempo. ¿Esta apertura hacia Occidente puede provocar una evolución dentro del régimen de los ayatolás?
En todo caso, lo que puede provocar es que la sociedad iraní empiece a consumir más, a tener más demandas de libertad, pero ahí ya depende de cuál sea la respuesta del régimen. Muchas veces tenemos olas y contraolas, claro, con lo cual a lo mejor no un nuevo movimiento, digamos, como la primavera verde que se vivió en Irán, sería respondido con más violencia por parte del régimen. Es decir, no para nada está garantizado, pero sí que lo que veremos seguramente es un cierto empoderamiento de la clase media. Cómo responda el régimen a eso es una incógnita todavía por desvelar.
El apasionante análisis de lo que significa este acuerdo con Irán. Gracias, Eduard Solé, por haber estado con nosotros.
Cidor. Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos repasando la actualidad internacional. Una niña de 10 años ha fallecido antes de llegar a la costa de Sicilia porque los traficantes de personas tiraron al mar su insulina. Roma, Paloma García Ovejero.
Dagaz tenía diabetes, tenía 10 años y vivía en Siria. Un día sus padres decidieron huir de la guerra con toda la familia y ahora lo único que les queda es el pasaporte de la pequeña, que sí lograron rescatar. No así la mochila en la que llevaba toda la insulina. Fueron obligados a embarcar por los traficantes que habían tirado previamente al mar dicha insulina. La familia sabía que no aguantaría la travesía. Y tal y como ha contado el padre al llegar al sur de Italia, sobre el pesquero, mi hija estaba ya en coma diabético. A las 6 de la mañana yo le tenía cogida la mano, llamó a su madre y se murió. Sus hermanas, también a bordo, gritaban y lloraban. Al final, tuvimos que echarla al mar después de hacer una oración. En total, en el barco viajaban 320 personas.
Nairobi se prepara para recibir a Barack Obama en la sexta edición de la Cumbre Mundial de Emprendedores. Eduardo Molano.
El hijo pródigo retorna a casa, pero sin visitas familiares. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, arranca la próxima semana su gira africana, que le llevará a visitar Kenia, de donde era originario su padre, así como la vecina Etiopía. En vista de la visita, en una carta dirigida al mandatario estadounidense, más de una decena de organizaciones ya han exigido a Obama que aborde asuntos críticos relacionados con los derechos humanos en sus reuniones con los líderes de Kenia, especialmente con su homólogo Uhuru Kenyatta, durante la Cumbre Mundial de Emprendedores que se celebrará la próxima semana en la capital, Nairobi. Sin embargo, el gobierno estadounidense ya ha anunciado que Obama no realizará finalmente visita alguna a la localidad de Kogelo, al oeste del país, y donde se asientan las raíces de la familia paterna del mandatario. ¿Las razones aducidas? Incompatibilidad de agenda.
La ola de calor que ha azotado a Francia ya ha provocado 700 fallecidos. París, Asunción Serena.
La canícula que ha sufrido Francia entre el 29 de junio y el 5 de julio ha provocado 700 muertes más de lo que es habitual en un periodo normal, lo que supone un aumento del 7%, lejos del grave impacto que tuvo la canícula en 2003, que provocó un 55% de muertes suplementarias que ascendieron a 15.000. La ministra de Sanidad, Marisol Touraine, está muy satisfecha con los resultados. Este año el impacto sanitario ha sido limitado a pesar de las fuertes temperaturas. Lo que ha sido decisivo es la anticipación y la movilización colectiva. Efectivamente, desde el 25 de junio se lanzaron mensajes de alerta para movilizar a los profesionales y los establecimientos de sanidad.
Rusia sigue alejándose de Europa. Esta semana el Tribunal Constitucional ruso ha resuelto que en casos excepcionales el país puede no cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Moscú, Ricardo Marquina.
La justicia rusa reacciona a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que condenó a Moscú a pagar 1.866 millones de euros a los accionistas de la petrolera Yukos, expropiada en los 90 tras ser acusada de evasión de impuestos en un proceso con marcado carácter político. Ahora el Tribunal Constitucional ruso ha decidido que puede no cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos excepcionales. El caso es que esta última sentencia de Estrasburgo, que da la razón a los antiguos propietarios de la petrolera, escuece especialmente en el Kremlin, que considera a su antiguo propietario, Mikhail Jodorkovsky, como un peligro político. Jodorkovsky era entonces, en los 90, el hombre más rico de Rusia, pero cayó en desgracia tras plantar cara políticamente a Putin y fue considerado por la justicia como culpable de varios delitos económicos y condenado a 14 años de prisión.
Los dos jóvenes que fueron procesados, las dos jóvenes que fueron procesadas en Marruecos por vestir con faldas y atentar contra el pudor, han sido absueltas esta semana. Rabat, Beatriz Mesa.
Un tribunal marroquí absuelve a las dos jóvenes que fueron acusadas de ultrajar el pudor por vestir con falda corta en Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes. Lo curioso de esta historia es que las chicas fueron detenidas después de haber sido rodeadas y acosadas por una muchedumbre en el zoco de una pequeña ciudad marroquí, lo que levantó una gran indignación porque la policía, en lugar de perseguir a los acosadores, arrestó a las dos mujeres. La defensora de las chicas, Hadia Rogani, ha explicado que se ha impuesto el sentido común y la sentencia corrige un proceso considerado como un error jurídico y que ha despertado mucha expectación entre la opinión pública marroquí.
Portugal espera este fin de semana la llegada de una gran afluencia de público internacional para la celebración de tres festivales en Lisboa, Oporto y Sines. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Este fin de semana estamos viviendo en Portugal el punto álgido de los festivales de verano que año tras año van haciéndose un hueco entre los mejores de Europa y atrayendo a miles de festivaleros de todo el mundo que vienen no solo a escuchar a las mejores bandas a precios asequibles, sino a conocer un poco más de este país que aprovecha el tirón para promocionarse en el exterior. De hecho, en la página web de Turismo de Portugal se puede consultar el calendario y el programa detallado de los principales festivales. Mientras Lisboa acoge hasta esta noche un clásico, el Superbox Super Rock, que ha traído al mítico Sting, Oporto celebra el MEO Mareas Vivas, en el que participa numeroso público español. Y lo mismo ocurre con el tercer gran festival de este fin de semana, Músicas del Mundo, que convierte a la histórica Villa de Sines, en la costa alentesiana, en la capital mundial de la música étnica durante 10 días. Y aún quedan tres citas más de referencia, el Cool Jazz Odeoiras, que comienza mañana, y en agosto el Festival MEO Sudoeste en San Buseira do Mar y el de Paredes de Coura, muy cerca de Galicia.
México sigue conmocionado por la fuga de El Chapo Guzmán. María Berza.
Ha sido el monotema de la semana. El Chapo Guzmán ha arrasado en Twitter y ha sido objeto de numerosos memes, pero sobre todo ha dejado en ridículo a un gobierno que aseguró una y mil veces que el líder del cártel de Sinaloa no volvería a escaparse, pero lo hizo. Hace ahora justo una semana y con el presidente Enrique Peña Nieto en París. A su regreso, en la primera comparecencia, decía esto.
La única manera de poder revertir este agravio sin duda será la recaptura de este delincuente.
Pero de momento no se tiene ni rastro del capo, pese a la alarma lanzada por Interpol en 100 países y los 10.000 policías que lo buscan aquí. Y aunque México ha apelado a la colaboración ciudadana, parece difícil que alguien vaya a denunciar al narco más poderoso y que en muchos lugares del país hoy es visto como un gran héroe.
En Argentina, el juez que está investigando a la presidenta y a sus hijos por blanquear dinero ha sido apartado de la causa. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Esta semana la presidenta argentina no se anduvo con rodeos. Primero acusó a la comunidad judía de haberle provocado el cáncer al canciller Héctor Timerman por la firma del oscuro pacto de Argentina con Irán. La mandataria también arremetió contra el juez Cabral, que iba a votar la inconstitucionalidad de ese pacto y de un plumazo lo dejó fuera de juego y consiguió el fallo que ella quería. Un par de días más tarde, arrojó cargas de profundidad contra otro juez que acababa de allanar las oficinas de Otesur, empresa de la familia presidencial acusada de lavado de dinero. El juez Claudio Bonadío, que llevaba esa causa, fue apartado de manera exprés, apenas unas horas antes de recibir la documentación que comprometía de manera superlativa a Cristina Fernández y su hijo Máximo. El magistrado que la presidenta ordenó apartar de la causa tomó al malogrado fiscal Nisman como referencia y dijo que si aparece suicidado, que busquen al asesino.
Lo digo públicamente al aire, si aparezco suicidado, busquen al asesino, porque yo no es mi estilo.
Apartado del caso Otesur, el juez Claudio Bonadío continúa investigando al gobierno y hoy ya está en la pista de un presunto robo por parte del Estado de 4.000 millones de dólares en la compra de gas.
Y en Brasil es noticia que la Fiscalía ha abierto una investigación penal al expresidente Lula da Silva. Arturo Lezcano.
Brasil vive una crisis política que amenaza su estabilidad institucional y alcanza a nombres importantes del pasado reciente. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva está siendo investigado por la Fiscalía para saber si incurrió en un delito de tráfico de influencias para favorecer a la empresa Odebrecht. Esa compañía, la mayor constructora de Latinoamérica, tiene a su presidente en prisión por la investigación del macroescándalo en Petrobras. Y por esa misma trama, un imputado acusa de recibir sobornos al presidente del Congreso, Eduardo Cunha, hasta el viernes aliado del gobierno de Dilma Rousseff. Ese día, Cunha, que denuncia una persecución, comunicó su ruptura con Rousseff y se convirtió en oposición, lo que deja al Ejecutivo al borde del derrumbe.
Y terminamos en China. La economía de ese país ha experimentado una expansión que supera lo esperado. Pablo Medíez.
Superando las previsiones, la economía china creció un 7% en el segundo trimestre de este año. Aunque dicha cifra es algo mejor de lo que se esperaba, confirma la ralentización del gigante asiático, que registra su ritmo de crecimiento más bajo desde 1990. Intentando cambiar el modelo de crecimiento, que hasta ahora se basaba en las exportaciones y la inversión pública, el autoritario régimen de Pekín pretende fomentar el consumo privado. Pero las reformas van más lento de lo previsto y el gobierno ha tomado medidas para impulsar la economía. A la ralentización china, que lastra la recuperación mundial tras la crisis, se suma el reciente estallido de la burbuja que había en la bolsa, que ha vuelto a repuntar, pero plantea problemas para los próximos meses.
Muchos comienzan estos días sus vacaciones, otros ya están desde hace tiempo de vacaciones, pero vacaciones no es necesariamente sinónimo de descanso. Cristina Pita de Vega.
¿Todavía sigue oyendo esto cada mañana? Irse de vacaciones no es sinónimo de descansar. Si quieres relajarte, estés donde estés, te aconsejamos cómo hacerlo. José Antonio López Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Española de Psiquiatría Privada, aconseja cambiar de rutina.
Para desconectar, pues lo mejor es cambiar totalmente de sitio y cambiar totalmente de actividades y cambiar de ambiente, incluso de hábitos, ¿eh? Para que la mente se adapte a otra situación nueva y de alguna manera olvide la anterior.
El aburrimiento y la pereza no relajan el cuerpo. En cambio, una actividad positiva es clave para ayudarte a descansar. Un truco es gestionar bien el tiempo, dormir 8 horas al día y disminuir el uso del móvil y el ordenador.
Si vivimos con el reloj, quitarnos el reloj. Si vivimos corriendo, procurar pararse de vez en cuando, hacer alguna cosa menos, ir más despacio, bajar nuestro ritmo.
Pero para los que pasan el verano en la ciudad, que no se asusten, también se puede descansar desde casa. ¿Qué podemos hacer? Dejar a un lado el reloj y hacer lo contrario a lo que estamos habituados.
Vamos a conocer cuál es la agenda cultural para este domingo.
La nueva novela de Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor, ya está en España. El manuscrito de Ven y pon un centinela, que así se llama, ha permanecido más de 50 años guardado en un cajón. Promete convertirse en un éxito de ventas como lo fue Matar a un ruiseñor, que logró vender más de 40 millones en todo el mundo. Luis Pugni es el director de la editorial HarperCollins en España para COPE.
Generará tanta reflexión como ha generado Matar a un ruiseñor, y tiene muchísimos ángulos por los cuales uno puede analizar el libro, ¿no? No solamente el literario, el político, el de los personajes. Tiene mucha actualidad porque hoy están pasando cosas también en Estados Unidos como pasaban en los años 50.
Y ahora nos vamos a una preciosa exposición. Es el del diseñador Alberto Corazón. Se titula La energía del pensamiento gráfico. 132 carteles, 115 bocetos, logos, maquetas recorren la trayectoria de este artista, autor, por ejemplo, de la imagen corporativa de la ONCE. Alberto Corazón, en declaraciones a la COPE.
El diseño está siempre reflejando de un modo u otro la realidad social y cultural y empresarial en la que se produce. La diferencia sustancial con la creación artística es que el diseño responde siempre a un encargo.
El Teatro Fígaro en Madrid abre sus puertas hasta el 29 de agosto con la adaptación de La soga del maestro del suspense Alfred Hitchcock. La adaptación, que incluye modificaciones, recupera el duelo dialéctico que se establece entre un profesor y dos de sus alumnos en la búsqueda del crimen perfecto. Su protagonista, Mariano Venancio, habla sobre su personaje.
En la película, que de la cual emana esta obra de teatro, el personaje mío en principio era el padre del asesinado. Había otro personaje también en la película, que es una señora oronda, y entonces yo hice un personaje híbrido y ha salido el personaje que veréis.
Conchita París.
Aquí estoy, Robert.
Conchita.
El ganador del premio Max, Arturo Martín Burgos, presenta esta noche en el Festival Internacional del Teatro Clásico de Almagro No hay burlas con el amor, de Calderón de la Barca, y del que oímos un fragmento. Lola Manzanares y Paloma Vidal son algunas de sus protagonistas. Dicen que la intensidad de sus directos es directamente proporcional a la entrega de sus fans. La banda madrileña Vetusta Morla toca por primera vez esta noche en el FIB. Letras con una identidad que les ha permitido tener un séquito de fieles seguidores.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Bartomeu ha ganado las elecciones a la presidencia del Barça por mayoría absoluta. Se ha convertido en presidente del club para los próximos 6 años al conseguir el 54% de los votos y superar claramente a Joan Laporta, que obtuvo ayer un 33% de los apoyos. Y se ha acabado el respiro en el termómetro. Hoy vuelven a subir las temperaturas. Tenemos más articulado, si cabe, el Frente Socialista contra la nueva ley de educación, que debía de comenzar a aplicarse en secundaria en el curso 2015-2016. Frente para que no se aplique la LOMCE. La historia se repite. El PSOE, que derogó la ley de calidad de la enseñanza de Aznar en 2006, ahora, sin pasar por el Congreso, quiere que una ley orgánica no se aplique, utilizando el poder autonómico que ha conseguido en las elecciones del pasado 24 de mayo. La LOMCE no es una ley que solucione todos los problemas de la enseñanza de nuestro país, que son muchos problemas. Pero lo que no es de recibo, lo que es una locura, es que los socialistas, sin pasar siquiera por el Congreso de los Diputados, quieran conseguir que esa ley no se aplique. Es poco democrático. Estamos hablando de una ley orgánica, de una ley que ha sido aprobada con una mayoría reforzada dentro del Congreso de los Diputados. Es poco democrático utilizar el poder autonómico para ir contra algo aprobado por los representantes de la soberanía nacional. Los consejeros de las 6 comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Socialista, no estaba el consejero asturiano, en Asturias la situación es de interinidad hasta que se aclare cómo queda. Los consejeros, decíamos, de esas 6 comunidades autónomas se reunieron ayer para exigir la paralización de la norma. En realidad, ya las autonomías socialistas, cada una ha ido tomando decisiones sobre la no aplicación de la LOMCE. Marina Palacios.
El exministro Ángel Gabilondo ha anunciado una campaña de acción social y política con la que esperan frenar el desamparo al que aseguran se enfrentan alumnos, padres y profesores. Por ello, urgen la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE.
Lo que se pide es la inmediata paralización del calendario de aplicación de la LOMCE
y con el cuidado de esa expresión. No se está pidiendo la paralización de una ley o algo así, el incumplimiento ni la insumisión respecto de una ley.
Gabilondo también ha llamado al consenso y al diálogo para trabajar por la estabilidad normativa. Asegura que esta será la única forma de que los consejos escolares regionales y estatal trabajen en la misma dirección.
Atención, porque Gabilondo, que es el que ejerció ayer como portavoz de las comunidades autónomas, fue el ministro de Zapatero que se llenó la boca de un pacto de educación. Que era necesario un pacto, que había que sacarlo adelante. En realidad, el pacto, Zapatero nunca quiso ese pacto de educación. Y se ha convertido ahora en el portavoz de este frente, que es un frente insumiso, un frente contra la ley. Claro, ¿qué pacto de educación va a haber en el futuro? Sí, cada vez que se aprueba una ley por un gobierno, bueno, que ha tenido un amplio respaldo en las urnas, llega el Partido Socialista y decide no aplicar esa ley. Esto no tiene nada que ver con aquel pacto del que hablaba Gabilondo. Esto significa volver a convertir la educación en un frente de batalla. Son las comunidades autónomas de los nacionalistas y las comunidades autónomas de los socialistas las que no quieren, las que no van a aplicar la ley. El País Vasco del PNV, la Cataluña de Convergencia, la Valencia, la Andalucía, la Castilla-La Mancha, la Extremadura, el Aragón y las Baleares socialistas no van a aplicar la ley. Tampoco las Canarias de Coalición Canaria y la Navarra, en la que van a gobernar los nacionalistas y Bildu, tampoco aplicarán la LOMCE en Cantabria. Y tampoco en Murcia. El gobierno del PP, pero Ciudadanos, ha exigido que no se aplique la LOMCE. A este grupo se puede sumar Asturias en cuanto esté claro quién va a gobernar en esa comunidad autónoma. Claro, estamos hablando de un frente anti-LOMCE formado por nacionalistas y por gobiernos socialistas apoyados por Podemos. ¿Será este frente anti-LOMCE, esta federación anti-LOMCE, una especie de anticipo del pacto o de los pactos a los que quiere llegar el Partido Socialista después de las elecciones generales de otoño para llegar a la Moncloa? Pues parece que sí. Parece que el PSOE quiere conseguir respaldos para, sea cual sea el resultado de las elecciones, llegar a la Moncloa. Pero ya veremos si eso es posible. Hoy el diario ABC publica una encuesta de GAT3 interesante. No dice que sea imposible ese pacto de nacionalistas y socialistas con Podemos, pero que, según esa encuesta, ese pacto es difícil. Vamos a ver. El sondeo de GAT3 lo que dice es que el PP ha sumado 1 millón de votos desde el 24 de mayo y que por eso el PP ganaría las elecciones con un 29% de intención de voto. Ciudadanos, por otra parte, ha conseguido doblar el apoyo que tenía hace 6 meses. Eso va a permitir, según GAT3, que el PSOE y Ciudadanos superen en 16 diputados al PSOE y a Podemos. O sea, si en este momento se celebraran las elecciones, la suma de diputados del PP y de Ciudadanos sería superior en 16 escaños a la suma de diputados que tiene el PSOE y Podemos, lo cual da amplio margen para un acuerdo entre el centro-derecha y el partido de Rivera. Podemos sufre un importante descenso en intención de voto y se queda en el 15%. A la formación de Pablo Iglesias le ha afectado el corralito de Grecia y sufre el desgaste de los últimos meses. Pero ojo, porque si el PSOE sumase, además de los votos de Podemos, los escaños de Podemos, los escaños de Convergencia y el PNV, entonces sí superaría al Partido Popular. Claro, y a Podemos, y a Ciudadanos. Es decir, un frente en el que estuvieran los socialistas, Podemos, el nacionalismo del PNV y el nacionalismo de Convergencia podría arrebatarle en este momento el gobierno al Partido Popular. Es verdad que es un frente demasiado amplio y demasiado variopinto, ¿eh? Así están las cosas, según esta encuesta. Esta encuesta lo que nos dice es que hay una recuperación de intención de voto importante del Partido Popular, que Ciudadanos sigue subiendo, pero que el riesgo de ese frente que hemos visto en educación, el frente anti-11, puede reproducirse tras las elecciones o puede crearse tras las elecciones de este otoño. Ayer habló el Partido Popular precisamente sobre la aplicación de la LOMCE. La vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, defendió la aplicación de la ley de educación para hacer frente sobre todo a los fracasos que tenemos en educación. En España, en realidad, no ha habido una ley de centro-derecha, porque la ley de calidad de la enseñanza, como recordábamos, fue derogada por Zapatero. Andrea Levy.
Que en España nunca se ha aplicado una ley del Partido Popular y lo que quiere justamente la LOMCE es mejorar esa calidad educativa tan necesaria dada el fracaso educativo que ha habido en España por culpa de las políticas educativas del Partido Socialista.
Por otra parte, a la comunidad educativa le parece un disparate que se produzca un nuevo pendulazo en educación, que sea la educación, la regulación de la enseñanza, la trinchera en la que se lucha permanentemente. Jesús Puello, secretario general de FESIE, Sindicato de Profesores de la Concertada.
La única solución y la única alternativa que tenemos es que de una vez por todas se alcanzase un pacto educativo a nivel estatal en materia de educación y que pudiéramos tener un sistema educativo estable que pudiera durar al menos unos 15 años con independencia del gobierno de turno.
Los socialistas no quieren aplicar la LOMCE en las comunidades en las que gobiernan y los socialistas quieren abstenerse en el debate de investidura que va a tener lugar esta semana que entra, el lunes, en Navarra. Ya está cerrado el pacto que va a permitir que Uxue Barkos de Roa Bai sea la presidenta del gobierno de Navarra. Un pacto entre Roa Bai, o sea, el PNV en Navarra, Bildu y Podemos. El asunto de que el PSOE se abstenga es especialmente grave, porque ese gobierno es un gobierno nacionalista Bildu, de nacionalistas y de Bildu. Es un gobierno que va a poner en la Consejería de Interior a una persona que ha estado, a una abogada que ha estado muy cerca de ETA, que ha estado luchando por las mismas cosas que ha estado luchando ETA, ¿eh? Ha estado, ETA quería paralizar un pantano y esta abogada, Beaumont, que va a ser la consejera de Interior, estaba en el mismo lado que los etarras. Bueno, pues en esa investidura que va a llevar a Navarra un gobierno de nacionalistas y de Bildu, se quiere abstener el PSOE. Maite Moro.
El Partido Socialista de Navarra contempla abstenerse en el pleno de investidura de la candidata de Geroa Bai, Uxue Barkos, como nueva presidenta del gobierno foral, aunque condiciona el sentido final de su voto al contenido del propio discurso de investidura. Su secretaria general, María Chivite, asegura que de este modo los socialistas muestran su voluntad de diálogo.
El PSN no se va a oponer a que gobierne Barkos, porque apostamos por el cambio y porque creemos mostrar nuestra voluntad de diálogo. Por lo tanto, os propongo que nos abstengamos en la votación de investidura, pero desde una postura vigilante y, desde luego, sin cheques en blanco, sin condescendencias.
En su intervención ante el Comité Regional, Chivite señaló que espera que el nuevo Ejecutivo Foral cambie las maneras de hacer política, pero advirtió que si el cambio para la presidenta Barkos va a ser pagar peajes a Bildu con tal de gobernar y llevar a Navarra hacia una deriva nacionalista vasca, entonces no van a poder llegar a acuerdos.
Es fácil imaginarse lo que va a suponer este gobierno del PNV de Geroa Bai y de Bildu en Navarra con el apoyo de Podemos. No hay que descartar, hoy habla de eso el diario La Razón, que Bildu impulse una consulta para integrar a Navarra en el País Vasco. Es el viejo sueño de ETA. Las cuatro provincias vascas, las cinco, incluyendo Francia. Es el viejo proyecto. O sea, que Navarra sea una provincia del País Vasco. Bueno, pues hoy el diario La Razón cuenta que Bildu va a impulsar la consulta para hacer posible eso. Hay que tener en cuenta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están además muy preocupadas con esto de que una abogada del entorno etarra se convierta en la consejera de Interior. Claro, porque va a manejar muchos datos esa consejera de Bildu. Va a manejar muchos datos muy sensibles. De hecho, lo que ha hecho la policía, que colaboraba con normalidad con la policía foral navarra, la Policía Nacional, ya ha dicho que no va a compartir bases de datos, que no va a compartir información. Bueno, pues, ante esta investidura, ante este gobierno Bildu nacionalistas, el PSOE se pone de perfil. Ya lo acabamos de oír. Ya acabamos de oír a María Chivite, la líder de los socialistas navarros, teorizando que no hay que votar en contra. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los socialistas no quieren oponerse a los nacionalistas? No quieren ni siquiera oponerse a los nacionalistas que van a gobernar con Bildu. Sigue por lo demás la saga griega. Mañana los bancos van a reabrir sus puertas. Están cerrados, hay corralito, desde el 29 de junio. O sea, mucho tiempo con los bancos cerrados. Claro, no pueden abrir los bancos, no pueden levantar el corralito de forma drástica. No pueden volver a la situación actual, a la situación anterior, queremos decir, porque si no, los griegos rápidamente irían al banco y sacarían todo lo que hay en el banco. Entonces, se va a levantar el corralito, pero se va a levantar un poco el corralito. Es decir, se acaba el límite de los 60 euros diarios de disponibilidad en efectivo y los griegos van a poder sacar 420 euros por semana. Ayer tomaron posesión los nuevos ministros y viceministros del gobierno de Syriza. Ha cambiado el gobierno Tsipras y ha quitado del Ejecutivo a los ministros y a los viceministros que le votaron, claro, en contra de negociar el tercer rescate. Pablo Romero.
El renovado gabinete del gobierno griego ha arrancado este sábado una nueva etapa después de que el primer ministro Alexis Tsipras destituyera el viernes a todos los miembros que votaron en contra del paquete de medidas de los acreedores. La cartera de trabajo pasa a manos de George Katrogalos, hasta ahora responsable de la administración pública, quien ha asegurado que hay que negociar con dureza los términos del rescate.
Vamos a continuar en la batalla por una Grecia social en una Europa social. Grecia no es un caso aislado y ha planteado abiertamente el verdadero dilema de una Europa con visiones opuestas. Una Europa austera y neoliberal.
Uno de los hombres de confianza de Tsipras, Panos Skourletis, eurocomunista y moderado, abandona la cartera de Interior para asumir el cargo de ministro de Energía. Skourletis ha afirmado que la remodelación supone un ajuste a una nueva realidad.
Esta remodelación que ha hecho Tsipras es una remodelación bastante reducida que lo que quiere es dar estabilidad al Ejecutivo. La saga griega continuará. Afortunadamente se ha cerrado el tercer rescate, el acuerdo para el tercer rescate, se ha cerrado el crédito puente. El Banco Central Europeo dice que va a seguir con el apoyo en liquidez a los bancos griegos, pero esto todavía no ha acabado. Sobre todo porque cada vez hay más voces que dicen que en realidad es imposible que Grecia cumpla con el tercer rescate. El Fondo Monetario Internacional sigue insistiendo en que hay que hacer una reestructuración de la deuda. Ha habido cambios en el gobierno griego y hay tensiones dentro del gobierno alemán por ese tercer rescate. En declaraciones a la prensa, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, ha asegurado que no le ha gustado la solución que ha adoptado Merkel, incluso ha hablado de dimitir. Luego ya hemos sabido que de momento no va a materializar esa dimisión. Son las 7 y 17. Las 6 y 17 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Ana Palacios. El líder supremo de Irán rechaza un acercamiento a Estados Unidos.
En su discurso de fin de Ramadán, Jamenei ha asegurado que acepta el acuerdo nuclear, aunque esto es una excepción. Ha subrayado que las políticas norteamericanas en la región son totalmente opuestas a las de Irán.
El jefe del Pentágono viaja a Israel y a Arabia Saudí para ofrecer cooperación militar.
Ashton Carter emprende esta semana un viaje para aplacar a dos aliados clave de Washington que han expresado su temor por el acuerdo nuclear con Irán.
Centenares de campistas evacuados por el incendio forestal de California.
Unas 300 personas, entre ellas 130 niños con necesidades especiales, han tenido que ser evacuados de varios campings afectados por el fuego que asola desde el viernes este estado.
Aumentan a 120 los muertos en el atentado de Irak.
El Daesh ha reivindicado el ataque con coche bomba en un mercado de Bagdad. El atentado coincidía con las celebraciones por el fin del Ramadán.
Y es también noticia el Daesh en Libia, donde ha secuestrado a tres cristianos.
Los tres hombres proceden de Egipto, Nigeria y Ghana. El grupo terrorista se ha expandido en Libia aprovechando el caos político y el vacío de seguridad.
Charlie Hebdo no volverá a publicar viñetas satíricas de Mahoma.
Así lo ha confirmado su editor, que asegura que la publicación ya ha cumplido con su derecho de defender la caricatura.
Ya está aquí la nueva era de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Este lunes reabren sus embajadas.
Los cubanos aguardan con expectación en un lunes histórico en el que se da un paso definitivo en la reconciliación entre ambos países. Se culmina así una primera fase después de 5 décadas de bloqueo.
Hallan en Colombia los restos de un barco inglés que hundió Blas de Lezo para defender Cartagena de Indias.
Entre las piezas identificadas destaca un cañón y más de 100 estructuras de madera que fueron devueltas al mar para garantizar su preservación.
Artur Mas interviene hoy en la Convención Nacional de Convergencia.
Lo hace con la vista puesta en las elecciones del 27 de septiembre y en esa lista unitaria acordada con Esquerra. Hoy además se presenta Cataluña, sí que se puede, fruto del pacto entre Podemos e Iniciativa.
El PNV celebra el 120 aniversario de su fundación.
A partir de las 11 de la mañana y bajo el árbol de Guernica, su presidente Andoni Ortúzar leerá un juramento en presencia del Lehendakari en el que manifestará su intención de renovar y actualizar el compromiso del partido con la nación vasca.
Detenido el entrenador de un equipo femenino de voleibol en Gran Canaria por acoso sexual.
El hombre de 35 años había solicitado fotografías subidas de tono mediante mensajes de WhatsApp a sus jugadoras. El juez ha decretado de forma cautelar una orden de alejamiento.
En los deportes, además de la victoria de la elección del presidente del Barça, de Bartomeu, el Real Madrid prepara ya su segundo partido de pretemporada.
Será el próximo viernes 24 ante el Manchester City, tras firmar su primer encuentro con un empate a cero ante la Roma, que finalmente se han llevado los italianos en los penaltis. También en fútbol, hoy a las 8 de la tarde, la selección española jugará la final del Europeo Sub-19 de Grecia ante Rusia. En tenis, Copa Davis, España deberá cerrar su serie en los encuentros individuales que se están disputando ahora tras la derrota en los dobles ante Rusia. Y en ciclismo, 15ª etapa del Tour de Francia entre las ciudades de Mende y Valence, con una distancia de 183 kilómetros.
Y como les decíamos, vuelven a subir las temperaturas.
Vuelve el calor, sobre todo en el interior peninsular, en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha, así como en la zona de Levante y en el interior de Andalucía. Murcia y Granada llegarán a los 38 grados. Descenderán en el Ebro, Pirineos y Canarias. Hay posibilidad de chubascos y tormentas fuertes en los Pirineos y en el sistema ibérico, mientras que en el resto de la península dominarán los cielos poco nubosos o despejados. No se descarta alguna lluvia débil en Galicia y Canarias.
Pausa y seguimos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En la radio pasa de todo.
Esta historia es alucinante. Ponte en situación.
Hay historias que hay que seguirlas de cerca.
De película. La realidad siempre supera la ficción.
Todo lo que sucede, sea cuando sea, te lo contamos en COPE.
Contamos y analizamos la actualidad. Los temas son los que son y la cosa es como es.
Y por esa polémica preguntamos también en COPE.es.
Oye, no te quiero sacar ningún titular ni nada de eso, pero es que te lo tengo que preguntar.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
1.770. Serie 10.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia Manuela Carmena. En realidad es noticia todas las semanas. Y esta
dice Manolo, ha sido por esa iniciativa de poner en marcha una web que se llama Versión Original, para contrastar, para dar la versión que quiere el Ayuntamiento de Madrid sobre la información y para que los malvados periodistas no sean perturbadores de su mensaje. Elsa González es presidenta de los periodistas de la FAPE, de la Federación de las Asociaciones de la Prensa de España. Elsa, muy buenos días.
Buenos días.
Elsa, el pronunciamiento de la FAPE ha sido claro, pero ¿se puede hacer algo para que esta iniciativa no continúe en pie, no continúe funcionando? O sea, ¿qué se puede hacer con estas iniciativas que parece que quieren coartar nuestra libertad para decir las cosas tal y como las percibimos, tal y como contrastadamente nos parece que es mejor contarlas?
Vamos a ver, en este punto tienen la palabra los políticos. Nosotros, al final, somos agentes sociales, formamos parte de la sociedad civil, que yo creo que tiene que moverse mucho más en España, pero, bueno, no estamos en el Parlamento. De todas formas, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España tiene sus asociaciones en cada provincia, en cada lugar de el país, y en Madrid tiene una asociación que ya ha pedido que desaparezca, que retiren esta web.
Vamos a ver, es fácil entender o hacerse una idea de la ideología que está detrás de una iniciativa de este tipo, ¿no? Es decir, hay toda una serie de gente que son los periodistas que están contando las noticias, no las cuentan como yo quiero, y yo quiero tener un acceso directo a los ciudadanos, porque yo que tengo el poder no quiero someterme, ¿no?, a la crítica o a la valoración que se puede hacer por parte de los periodistas. Pero claro, Elsa, es que esto supone, en el fondo, me parece a mí, y tú me dirás, socavar, digamos, uno de los principios de nuestra democracia, es decir, que la información es libre, que cada uno puede decir lo que le da la gana, dentro de los derechos fundamentales, y que hay una, digamos, mediación entre el poder y el ciudadano, porque si al final el poder va a tener un acceso directo al ciudadano sin que cada uno pueda contar las cosas a su manera, estamos rompiendo uno de los pilares de la democracia. No sé, ¿qué percepción tienes tú?
Efectivamente, la misión del periodista es de ejercer de contrapoder. Y si el propio poder ejerce este papel, que es del periodismo, bueno, pues en una sociedad democrática como la española no se entiende, no tiene sentido. Además, este espacio cibernético es unidireccional, es Ajá. decir, no admite una respuesta que, por otra parte, tampoco tendría demasiado sentido entablar ahí un toma y daca, pero no se puede contestar en la web. Y señala, además, al periodista que a su juicio ha errado, al periodista díscolo. En fin, esa señalación es un poco, en fin, áspero ya encontrarlo.
Áspero dices tú porque tienes que ser con medida, pero vamos, es perseguir la libertad de prensa.
No se ajusta a la libertad de información, a la libertad de prensa, tal y como la entendemos en un país democrático, está claro. No obstante, yo creo que la alcaldesa Carmena indicaba que pretendía no judicializar las respuestas que consideraba erróneas. Bueno, existe una comisión independiente, una comisión de arbitraje, quejas y deontología a la que puede acudir. En fin, no hace falta acudir cada cinco minutos, pero sí se puede recurrir a ella de forma independiente, porque si no, ellos mismos son arte y parte. Y
claro, eso, claro.
En cualquier caso, el código ético tiene que formar parte de nuestro ADN. Pero, bueno, puede ser una información veraz y después ser incorrecta.
Claro, tú te puedes haber equivocado, pero vamos a ver, pero si ese es el juego normal.
Tienen que emitir tienen que aclararlo y además tienen que facilitar un interlocutor, un concejal en este caso, la alcaldesa, para aclarar lo que tenga que decir. Ese es el trabajo de un gabinete de comunicación profesional.
Elsa González, gracias por haber estado con nosotros, presidenta de la FAPE. Muy buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Sí?
Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Yo no soy de regalar flores. Salvo ayer, que al ir a comprar el cupón diario, Manu, mi vendedor de la 11, me dijo: hoy es el cumpleaños de Mamen, y el que avisa no es traidor. ¿Y tú cómo lo sabes?, le pregunté. Porque cumple el mismo día que yo.
A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos. Porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 y Juegos 11.es.
Hay pequeños pasos que dejan grandes huellas. Antonio Orozco firma la fantástica colección de zapatos Huella de Fluchos, que destina parte de sus beneficios a la Fundación Voces a favor de los niños y jóvenes con menos recursos. Deja una huella de solidaridad en sus vidas. Elige Fluchos como Antonio Orozco. Fluchos, comodidad absoluta.
A partir del 1 de septiembre...
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer la fotocopia. Me siento capacitado para pintar. Me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Vamos a actualizar y ordenar la información con la ayuda de Paloma Estrada. Bartomeu ha sido reelegido presidente del Barça.
Se ha impuesto al resto de los candidatos con un 54% de los votos. Laporta, su principal rival, obtenía un 33%. Ya presidente del Barça mostraba su satisfacción en nuestros micrófonos.
Están muy contentos los socios porque, bueno, el club va bien, la verdad, el club está muy bien. Siempre hay cosas que a mejorar, por supuesto, pero en general hay un nivel bastante excelente de club.
El bipartidismo se recupera con Podemos en caída libre, según la encuesta de CAT3.
El PP y Ciudadanos sumarían 16 diputados más que el PSOE y Podemos, según publica ABC. El partido de Rajoy ganaría las elecciones generales con 3,6 puntos más que el de Pedro Sánchez. La formación de Pablo Iglesias, sin embargo, perdería la mitad de sus diputados. Ciudadanos dobla sus resultados, según este sondeo, y sería cuarta fuerza, mientras que Izquierda Unida estaría al borde de la desaparición con solo dos diputados.
Artur Mas interviene hoy en la Convención Nacional de Convergencia.
Lo hace con la mirada puesta a las elecciones del 27 de septiembre y el acuerdo con Esquerra para una lista conjunta independentista. Desde el gobierno, el ministro García Margallo ha vuelto a repetir a Mas que son unas elecciones autonómicas, no otra cosa.
Son elecciones autonómicas
para elegir un parlamento autonómico que elegirá a su vez un gobierno autonómico. Punto y a la línea. Cualquier otra declaración está fuera del marco jurídico y por tanto no tiene validez ninguna y nadie lo va a reconocer.
El PNV celebra el 120 aniversario de su fundación.
A partir de las 11 de la mañana y bajo el árbol de Guernica, su presidente Andoni Ortúzar leerá un juramento en presencia del Lehendakari en el que manifestará su intención de renovar y actualizar el compromiso del partido con la nación vasca.
El líder supremo de Irán rechaza un acercamiento a Estados Unidos.
En su discurso de fin de Ramadán, Jamenei ha asegurado que acepta el acuerdo nuclear, aunque esto es una excepción, ya que, según él, las políticas norteamericanas son totalmente opuestas a las suyas. Hace unos minutos, aquí en COPE, el experto Eduard Solé, investigador principal del CIDOB, valoraba positivamente ese acuerdo.
El gobierno iraní ha puesto todas sus cartas en conseguir que el acuerdo funcione, en conseguir hacer este acuerdo. Es un acuerdo que ha sido recibido muy satisfactoriamente. Sí. Por parte de la sociedad iraní.
Los bancos griegos abren mañana tras un mes de cierre.
Eso sí, se mantiene el límite para las retiradas de efectivo en cajeros en 60 euros diarios, que pasarán a ser de 420 por semana. Todo esto ya está en marcha el nuevo gabinete de Tsipras, después de que sacara a los ministros díscolos con el tercer rescate. El nuevo ministro de Trabajo, Katroukalos, aseguraba tras tomar posesión que hay que negociar con fuerza los términos del rescate.
Vamos a continuar en la batalla por una Grecia social en una Europa social. Grecia no es un caso aislado y ha planteado abiertamente el verdadero dilema de una Europa con visiones opuestas. Una Europa austera y neoliberal.
No han estado cerrados los bancos griegos un mes. Están cerrados desde el pasado 29 de junio. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. La Mañana.
COPE. Estar informado.
Estreno 1 de septiembre. Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos con las sopas frías, con el té calor que recetábamos a pedir, si no es una sopa fría, con la vichyssoise. Vamos a ver si Cornel Buti, que es chef del restaurante L'Elysée aquí en Madrid, nos da esa receta. Cornel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, ¿cómo hacemos una buena vichyssoise, Cornel?
Una buena vichyssoise, a ver, se basa en la receta, la típica.
Sí.
Y
vamos a hacer la típica, la fácil, para empezar.
La fácil, lo que se hace toda la vida. Lo que, a ver, para esa cara de verano que está muy caluroso, le viene muy bien. Y lo vamos a servir con un semifrío cordobés, que lleva un toque de ajo, muy poco.
Sí.
Y lo vamos a meter en un sifón, que se hace con el cedo, y hacemos una espuma. Bueno. De vichyssoise.
Pero vamos primero con la receta sencilla y luego ya la sofisticamos. ¿Cuál es la receta sencilla de la vichyssoise, como dices, de toda la vida?
A ver, la receta de toda la vida lleva lo siguiente. Vamos a poner para cuatro personas, vamos a poner medio kilo de vichyssoise, de puerro.
Sí.
200 gramos de patata.
Sí.
125 mililitros de nata de cocinar.
Sí.
Lleva un toque de zanahoria, un toque de mantequilla y sal, pimienta, un toque de aceite de oliva, virgen extra, y lo vamos a ir preparando.
Pero, o sea, primero cocemos el puerro y la patata, ¿no? ¿Y lo pasamos todo junto o cómo?
A ver, primero se pone la mantequilla a derretir.
Sí.
El puerro lo vamos limpiando y se utiliza solo la parte blanca. Lo verde lo limpiamos también y lo podemos utilizar para hacer crujiente, para decorar platos.
Ya. ¿Y entonces lo sofreímos un poco en la mantequilla o cómo hacemos?
En la mantequilla ponemos el puerro y uno cachuelo de patata. Que se vaya sofriendo todo junto, y ya cuando está un poquito sofrito la añadimos la nata.
¿Pero la patata y el puerro están ya cocidos o no?
Lo vamos a ir cociendo.
Ajá. ¿Y lo dejamos cocer cuánto tiempo?
Lo dejamos cocer más o menos 25 minutos. Le agregamos la nata.
Sí.
Y lo dejamos otros 5 minutos.
Ajá.
Se saca del fuego. Se pone a triturar.
Sí.
Con sal, pimienta y un toque de ajo. Muy poco.
¿Muy poco qué es? ¿Medio diente?
Sí. Un pelín menos de
un pelín menos.
Diente.
Ajá.
Para un toque. Una bueno. vez que tengamos ya hecha la crema, lo dejamos que se enfríe y sí. lo pasamos a un sifón.
Ajá.
Le metemos una carga de CO2. Eso lo que hace es ayudar para que se haga espuma.
Ajá.
Si la misma crema, metiendo en el sifón, se hace espuma.
Y ya tenemos el plato.
En el plato vamos a coger un plato hondo. Le vamos a poner en medio un timbal.
Ajá.
Le vamos a agregar en el timbal. Le vamos a poner la crema de bichisua. En ese caso va a ser la espuma.
Sí.
La espuma. Sin quitar el timbal, alrededor vamos a ponerle un cordobés, un salmorejo cordobés.
Ah, qué bueno esto.
Claro. Eso para el verano viene de perlas.
Pero entonces, el comensal se come una cuchara de salmorejo y otra cuchara de bichisua, porque no se mezcla eso, claro.
A ver, eso no se mezcla, eso va a salir algo en medio.
Ajá.
En textura. Va a tener dos texturas diferentes.
Ya está, ya está. Es mezclar salmorejo con bichisua. Pues,
claro.
Cornel, encantado nos quedamos con esta receta. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A usted, muy bueno. Que tenga un buen día. Adiós.
Adiós.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta semana ha estado marcado astronómicamente por la visita de la sonda New Horizons a Platón. En realidad no ha llegado a Platón, ha pasado muy cerca, ha hecho muchas fotos y están llegando ahora esas fotos y están siendo analizadas. Plutón, en principio, es el último planeta del Sistema Solar. Vamos a ver qué nos cuenta Miguel Gilarte Fernández, presidente de la Asociación Astronómica de España, sobre Plutón. Miguel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Antes de entrar en las conclusiones, si es que se puede sacar alguna de las fotos que nos están llegando de la sonda New Horizons, nos gustaría que nos aclarases cuál es la naturaleza de Plutón, porque ha habido bastantes debates sobre esta cuestión. Creo recordar que en 2006 los astrónomos estuvieron debatiendo sobre esto, 2.500 científicos de la Unión Astronómica Internacional, bueno, pues eran partidarios de no considerar un planeta por su masa, por el tamaño, por la órbita. ¿Plutón es un planeta o no es un planeta del Sistema Solar?
Plutón está considerado como un planeta enano dentro de nuestro sistema solar. No llega a la categoría de planeta, si lo era anteriormente,
sí.
Porque una de las cosas que tiene que tener un planeta es que domine su órbita. Es decir, la Tierra domina claramente su órbita. Es decir, no hay
¿Qué significa dominar la órbita?
Dominar la órbita significa que no haya otros objetos similares o un poco más pequeño o un poco más grande, en este caso, que Plutón. Y en la órbita de Plutón
sí.
Está lo que se llama el cinturón de Kuiper. Este es un cinturón que está lleno de asteroides, posiblemente de cometas. Entonces hay objetos que son similares a Plutón, un poco más grande,
sí.
Un poco más pequeño que Plutón, ¿verdad? Por ejemplo, Júpiter domina claramente su órbita, es decir, Júpiter es un planeta gigantesco, tiene unos satélites que son muy grandes,
sí.
Pero tienen nada que ver con Júpiter, ¿no? Son enanos comparados con Júpiter, y luego dentro de la órbita de Júpiter lo que existe son asteroides, pero muy pequeñitos,
ya.
Que no tienen nada que ver con el tamaño de Júpiter. Así que, así pues, digamos que Plutón es un objeto más dentro de su órbita.
Ya, o sea que, vamos a ver, en la órbita que Plutón hace en torno al Sol, hay muchos otros objetos, ¿no?, en ese cinturón que está formado por asteroides, por cometas, o sea.
Claro. Tenemos un cinturón principal que
sí.
Por todos conocido, ¿verdad?, que está entre la órbita de Marte y Júpiter.
Sí.
Este es el cinturón principal de asteroides.
Sí.
Y claro, existen cientos de miles o tal vez millones de objetos. Pues tenemos que imaginar un cinturón muy parecido,
sí,
en la órbita de Plutón, pero con objetos bastante grandes, similares a Plutón.
¿Qué es el cinturón de Kuiper?
Efectivamente.
Bien, vamos a ver, ya, entonces, Plutón es un planeta enano como lo son Ceres, Caronte, alguno más. Vamos a ver, ¿qué nos está contando esta sonda? ¿Qué podemos concluir de esas fotos que parece que apuntan a que hay montañas de agua helada? Decís los científicos que permanece geológicamente activo. ¿Eso qué significa?
Hombre, pensábamos que Plutón, al estar tan lejos del Sol, pues iba a ser un planeta muerto, del tipo de nuestra Luna. La Luna nuestra la vemos tal como era aproximadamente unos 4.000 millones de años.
Sí.
Es decir, la Luna no ha cambiado prácticamente nada, uh-huh, porque no tiene ninguna geología, digamos, ninguna actividad. Entonces, pues estamos viendo cráteres de la Luna de hace, pues eso, unos 4.000 y pico de millones de años.
Que se han quedado como estaban, vamos.
Claro, la Luna se ha quedado como estaba cuando nació, que nació, yeah, seguramente por un impacto de un asteroide sobre la Tierra, y parte de ese material pues quedó flotando alrededor de la Tierra y formó la Luna.
Sí.
También hay otros mundos que están completamente muertos, como es Mercurio,
sí,
que también fue una nave para allá, la sonda Messenger, y pudo observar un mundo lleno de cráteres. Entonces esperábamos de Plutón,
algo parecido.
Como está muy, claro, como está muy lejos del Sol, pues esperábamos un mundo completamente muerto, lleno de cráteres, pero como bien dice, pues se han encontrado algunas características de este planeta enano que no pensábamos. Por ejemplo, estas montañas de las que habla, ¿verdad?, que son montañas de hielo. Tenemos que tener en cuenta que Plutón es un mundo donde hace 240 grados bajo cero.
Yeah.
Entonces, este hielo es duro como el acero, y esas montañas se han formado hace menos de 100 millones de años. Esto en tiempo astronómico es, digamos que es ayer prácticamente, ¿no?
Yeah. ¿Y eso qué puede eso qué puede significar? O sea, que ¿cómo llega ahí el agua? ¿Cómo está?
Bueno, el agua es un elemento muy común en el universo.
Uh-huh.
Es decir, los satélites de Júpiter están cubiertos de hielo.
Sí.
En Marte hay una gran cantidad de hielo. En fin, prácticamente todos los satélites de Saturno. El hielo es algo, el agua es muy común en el universo, y claro, pensábamos, por supuesto, de que Plutón no iba a ser menos, además con las temperaturas a las que está y demás, y que iba a contener una gran cantidad de hielo.
O sea, que la sorpresa no ha sido el agua, sino la sorpresa ha sido la juventud, ¿no?
Claro, que tiene está activo geológicamente hablando. También tiene una atmósfera, que hemos quedado, sí, pues atónito, porque tiene una atmósfera que es más grande que la Tierra. O sea, Plutón es muy pequeñito. Plutón es más pequeño que nuestra Luna.
Ajá.
Es más pequeño que nuestra Luna. De tal forma que se ha descubierto que tiene una atmósfera muy tenue, de más que nada de nitrógeno y metano. Una atmósfera que es más grande que la Tierra. La Tierra es una bola, es
sí,
una roca, y tiene una atmósfera muy fina. Pero es que Plutón es lo contrario. Es una roca muy pequeña, con una atmósfera extraordinaria, ¿no? De todas formas, los datos que estamos obteniendo de la sonda son muy poquitos, porque vamos a tardar, al menos,
según dicen
los responsables de esta misión, vamos a tardar al menos 16 meses en conocer toda,
claro,
la información que se está recopilando ahora mismo, ¿no? Tengamos en cuenta que esta sonda ha pasado a una velocidad increíble por Plutón, a 50.000,
claro,
kilómetros por hora. Estaba preprogramada, porque no se podía hacer nada con la sonda directamente, porque la información que nos manda,
sí,
y las órdenes que nosotros le mandamos a esa sonda tarda 4 horas y media. Es decir, tú no le puedes mandar una orden a esa,
sí,
sonda,
que no da tiempo, vamos.
Claro, porque va con un retraso tremendo.
Claro.
Entonces iba a pasar al lado de Plutón a una velocidad de vértigo, con lo cual toda la información...
Todo es muy provisional, pero Miguel, estas sorpresas sobre Plutón, ¿nos dicen algo nuevo sobre el sistema solar? O sea, ¿por qué son relevantes estas sorpresas? ¿Qué significación pueden tener?
Bueno, de todo eso eso hay que estudiarlo con el tiempo. Hace 2 días que pasó la nave, ¿verdad?
Sí.
Sí,
sí.
Es muy pronto para poder sacar conclusiones. Pero sí es cierto lo que estábamos hablando, de que traemos un mundo muerto, es un mundo,
sí,
activo. Si tiene una atmósfera, significa que ese mundo tiene que estar activo. De alguna,
yeah,
forma, esa atmósfera está ahí. O sea, es muy raro encontrar un satélite con atmósfera. De hecho, solamente existe uno, que es Titán, ¿no? Un satélite gigantesco de Saturno, también con una atmósfera de metano y de nitrógeno, con océanos de metano y nitrógeno. Entonces, hay que estudiar la fotografía y hay que esperar un poquito para sacar conclusiones de esta formidable odisea, ¿no?
Ya. Miguel Gilarte Fernández, presidente de la Asociación Astronómica de España. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Este jueves se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la nueva ley de protección a la infancia y la adolescencia. Cambian algunas cosas importantes y cambia el régimen de acogimiento. Hay familias en España que tienen a niños acogidos, no adoptados, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Teresa Díaz Tártalo es madre que tiene niños acogidos, participa en una de las asociaciones del sector, Familias para la Acogida. Teresa Díaz Tártalo, muy buenos días.
Buenos días.
Teresa, esta ley acoge vuestras reivindicaciones. Vosotras, desde hace tiempo, las familias que acogéis, estabais pidiendo que, bueno, se mirara con menos sospecha a las familias, ¿eh? Hay quien pensaba que quizá los niños estaban mejor en una residencia pública. ¿Esta ley soluciona, digamos, vuestras reivindicaciones, las atiende, hace que sea mirada con menos sospecha a la familia acogedora?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar yo precisaría que no es tanto que las familias nos sentamos miradas con sospecha, ¿sí?, sino que teniendo todo el mundo claro, porque ha habido un gran consenso para sacar adelante esta ley por parte de todos los grupos políticos, un consenso sorprendente y que ha sido bonito verlo, ¿no? Todo el mundo está convencido de que los niños deben estar en familias.
O sea que sobre eso no hay discusión.
No, no hay discusión a nivel de discurso político,
sí.
Pero nosotros, por eso corregía un poco, no es tanto que las familias sintamos que se nos mira con sospecha, no, nadie diría esto, ¿no?, así. Pero sí que es verdad que, dado que está claro que es mejor una familia, no veíamos nunca como una actuación política que respaldase el que, si esto es así, pues que hacen tantos niños en residencias, ¿no?
Ya.
Y entonces, en este sentido...
Pero hay familias que quieren acoger, hay muchos niños en residencia. ¿Hay muchas familias que quieren acoger?
No, no hay muchas familias que quieren acoger, pero claro, esto también tiene una explicación. A las familias de la sociedad madrileña, en principio y en frío, no se les ocurre acoger, porque posiblemente los oyentes que ahora escuchan quizá ni sepan qué es el acogimiento.
Yeah.
Entonces, este es el problema, ¿no? Que es necesario hacer fomentar esta figura, darla a conocer, hacer mucha más promoción, dar espacio a que se oiga la experiencia bonita que las familias que hacen acogimiento tienen, porque así habrá más familias. Porque es muy raro encontrar a alguien que no diga qué bonito es esto, me gustaría hacerlo, o
yeah,
mucha gente luego no podrá hacerlo, pero o no tiene las circunstancias. Pero eso también es lo que esperamos que con la ley cambie, ¿no? Si la ley dice, por fin, vamos a promocionar el acogimiento familiar sobre el residencial,
sí,
lo cual no quiere decir, en absoluto, también haría esta precisión, que estemos diciendo nada contra todas las personas que trabajan dentro del sistema residencial.
Ya.
Son gente con una vocación extraordinaria, que hacen todo maravillosamente, que hacen todo lo que pueden, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que el niño no es ahí donde debe entrar a una familia.
Claro.
Y en este sentido estamos contentos porque...
A ver,
¿por
qué?
Además...
¿Qué medidas se han tomado? No sé, la posibilidad, sí, de que conozcan a los padres naturales, el que se mantenga una relación con ellos. ¿Qué cosas han mejorado con esta ley?
Bueno, yo diría que en primer lugar ha mejorado esta afirmación. Por ley se está afirmando que el acogimiento familiar es prioritario.
Ajá.
Esto ya es importantísimo porque nosotros veníamos viviendo una situación en la que un niño,
sí,
necesitado de protección, sabíamos que directamente entraba en un centro sin apenas contemplación de otras medidas. Entonces, ahora esto por ley tiene que cambiar. Eso es muy importante. Y además ha sido muy bonito ver cómo, aunque al principio se hablaba de que los niños no debían ingresar en residencias hasta los 3 años, bueno, pues el mundo del asociacionismo, en concreto nosotros como Familias para la Acogida y a través también de la Fundación Acogida, que es la titular de una casa en la que vivimos 3 familias de la que yo formo parte, hemos hecho todo un trabajo de presentación de enmiendas,
¿sí?,
que ha sido escuchado por algunos políticos y, bueno, pues han entrado y yo creo que esto también es importante porque ahora mismo se ha aceptado un cambio importante que dice ya no solo de 0 a 3, sino que se procurará progresivamente que tampoco hasta 6 años, o sea, que en teoría que en principio ningún niño entre en residencia.
Ya.
Y desde luego nunca de 0 a 3, y esa es nuestra gran alegría,
sí,
se ha aceptado también que de 3 a 6 se tomará muy en serio la no entrada en residencias.
Ya.
Esto es un cambio muy importante. Y luego comentabas otra cosa que yo creo que hacías mención más bien a lo que tiene que ver con otra figura, que es la adopción abierta.
Ajá.
El acogimiento conlleva que el niño está en una familia en principio de modo temporal o, si es necesario, de modo permanente, pero el acogimiento implica siempre relación con la familia biológica.
Ajá.
Ahora mismo también esta nueva ley hace que entre en acción una nueva figura, que es la adopción abierta. Es decir, que haya niños que no se ve que van a poder reunificarse con su familia biológica, pasen a ser adoptados, lo cual les hace ser hijos con todos los derechos de la familia con la que viven, pero la adopción abierta, que todavía no existía en nuestro país, les va a permitir tener relación con la familia biológica, con aquella parte de la familia.
Es una figura
biológica
intermedia, entonces, ¿no?
Sí, sí, y esto no lo teníamos y es muy bueno. Es
Teresa,
muy bueno,
vamos a ver, una cuestión ya no legislativa o política, sino una cuestión personal.
Sí.
Es lógico que hay gente que quiera adoptar porque dice, hombre, yo no he podido o he tenido hijos naturales, pero además quiero tener otros hijos que no son naturales. Pero claro, el acogimiento en el fondo puede dar puede provocar cierto rechazo, porque uno dice, claro, yo en realidad, estos no van a ser mis hijos, porque yo los acojo, pero yo no tengo, las atribuciones propias del padre, porque están en otra condición. Estos chicos no van a ser mis chicos, no van a ser mis niños. No es lo mismo adoptar que acoger. ¿Tu experiencia personal cuál es? ¿Por qué, aunque no sean tus hijos, porque no son tus hijos como si fueran adoptados, merece la pena acoger?
Porque verdaderamente dar siempre un entorno familiar a un niño que lo necesita es un bien para la familia en primer lugar. A lo mejor suena un poco egoísta, pero en primer lugar es un bien para la familia que lo hace, para nosotros, es un bien. Abre la familia, la hace ser diferente, ¿no? Y digo egoísta porque no estoy hablando en primer lugar del bien para el niño, puede parecer,
sí,
pero es que realmente como no sea un bien para la familia, no va a ser un bien para el niño,
claro,
¿no? Entonces creo que es importante en primer lugar hablar de que es un bien para la familia. Las familias cambian cuando acogen, se hacen más interesantes. Yo, esa es mi experiencia, ¿no? Mi familia ha ganado, mi relación con mi marido ha ganado, la educación de mis hijos biológicos ha tenido una serie de dimensiones que no hubiera tenido jamás si no hubieran entrado aquí estos enanos, ¿no?
Ya, pero ese acogimiento
es bueno, aunque no sean tus hijos, como
ya
dices tú.
Pero ese acogimiento, sí, es temporal y en un momento determinado
es temporal. Debería ser siempre temporal porque ojalá todos los niños pudieran volver con su familia biológica.
Claro.
Entonces tú dices, cuando esto pasa, que es lo que nos dicen a nosotros todo el mundo, ¿no? En el parque, en cualquier sitio, y se irán y te dará pena.
Yo, claro,
me río un poco y digo, ya, y es que el tuyo mayor, mío mayor de 21 años, no se va a ir y me va a dar pena.
Ya.
Si es que todos se van.
Este jueves se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la nueva ley de protección a la infancia y la adolescencia.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Noticias cada 30 minutos.
En clave económica, tres pinceladas, cada cual sinceramente más importante.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
Y buscamos también más datos de esa otra noticia terrible.
En COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo.
Una ultimísima hora.
La tragedia ha tenido lugar esta mañana.
Está claro, has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Mañana, desde las 7 de la tarde, las noticias del lunes con Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama en La Linterna.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
COPE. Estar informado.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y empiezas la dieta. 1, 2, 3 y ya que no te llama él, le llamas tú. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que cumpliendo sus condiciones tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto, nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo, no sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rúa Vieja con ese 9 más 1 para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
La Asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Las 8 o las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Bartomeu ha ganado las elecciones a la presidencia del Barça por mayoría absoluta. Se ha convertido en presidente del club para los próximos 6 años. Ha conseguido el 54% de los votos. Y se ha acabado el respiro del termómetro. Hoy vuelven a subir las temperaturas. El Frente Socialista contra la nueva ley de educación, que debía comenzar a aplicarse en secundaria en el curso 2015-2016, ya está listo. La historia se repite. El PSOE, que derogó la ley de calidad de la enseñanza de Aznar en 2006, utiliza ahora el poder autonómico que ha conseguido las elecciones del pasado 24 de mayo para dejar en el limbo la LOMCE, la Ley de Calidad de la Educación, la nueva ley del gobierno de Mariano Rajoy. No es que esta ley, la LOMCE, sea una ley que resuelva todos los problemas educativos. Es una ley con evidentes limitaciones, pero lo que es una locura es que el PSOE vuelva a convertir la enseñanza en una trinchera. Lo que es una locura es que una ley que tiene el rango de ley orgánica, es decir, que ha sido aprobada con una amplia mayoría en el Parlamento por los representantes de la soberanía nacional, se vaya a inaplicar, no se vaya a aplicar por las comunidades autónomas. Esto es subvertir nuestro ordenamiento institucional. Es decir, si el Parlamento ha aprobado una ley orgánica con mayoría amplia, lo lógico es que esa ley se aplique. Lo que no tiene lógica es que ahora las comunidades socialistas, porque en la época de Zapatero se derogó la ley, que mal estuvo porque se dio un gran bandazo, un nuevo bandazo en educación, pero ahora ya estamos ante el bandazo, pero sin legitimidad, sin la legitimidad que da el Congreso. Ahora es utilizar las competencias autonómicas para, como decimos, subvertir lo que ha salido de un Congreso de los Diputados con una ley orgánica. Esto es muy poco democrático. Los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas se reunieron ayer para exigir la paralización de esa norma. En esa reunión actuó como portavoz Ángel Gabilondo, que no es consejero de Educación, pero es el asesor de enseñanza de Pedro Sánchez, lo que llaman ahora el ministro en la sombra de Pedro Sánchez. Gabilondo reclamó que no se aplique el calendario previsto para este curso.
Lo que se pide es la inmediata paralización del calendario de aplicación de la LOMCE y con el cuidado de esa expresión. No se está pidiendo la paralización de una ley o algo así, el incumplimiento ni la insumisión respecto de una ley.
Atención, porque Gabilondo fue ministro con Zapatero de Educación y se pasó el día, cuando era ministro, asegurando que era necesario un pacto de educación. Bueno, y ahora Gabilondo se ha convertido en el portavoz de los insumisos. ¿Cómo va a haber pacto de educación, aquel pacto de educación del que hablaba Gabilondo cuando era ministro, si cada vez que un gobierno de centro-derecha aprueba una ley, la izquierda o la deroga o se niega a aplicarla? Son los socialistas, son los nacionalistas los que no quieren aplicar esa ley. Es un frente muy amplio. El País Vasco del PNV, la Cataluña de Convergencia, la Valencia, la Andalucía, la Castilla-La Mancha, la Extremadura, el Aragón y la Balear y las Baleares socialistas no quieren aplicar la ley. Tampoco las Canarias de Coalición Canaria y la Navarra, en la que van a gobernar los nacionalistas y Bildu. Tampoco la Cantabria regionalista. Y tampoco la Murcia del PP, que bajo presión de Ciudadanos tampoco quiere aplicar la LOMCE. A este grupo se puede sumar Asturias cuando tenga presidente. Estamos hablando sustancialmente de un frente anti-LOMCE, de gobiernos socialistas apoyados por Podemos y de nacionalistas. ¿Será esta federación anti-LOMCE una especie de anticipo del pacto o de los pactos que se pueden producir en el Congreso de los Diputados a partir de las elecciones del próximo otoño? Pues parece que sí. PSOE, Podemos y nacionalistas coinciden en su intención de no aplicar las leyes del PP, pueden coincidir en su intención de que el PP no gobierne. Vamos a ver qué sucede. Hoy tenemos una encuesta en ABC interesante. Una encuesta de GAD3 que apunta a lo siguiente. En este momento el Partido Popular ganaría las elecciones. El Partido Popular, según esa encuesta, ha recuperado 1 millón de votos desde el pasado 24 de mayo. Tendría un 29% de los votos en este momento el Partido Popular. Y además Ciudadanos ha conseguido doblar el apoyo que tenía hace 6 meses. Con lo cual, la suma de diputados de PP y de Ciudadanos es superior a la de PSOE y Podemos. PP y Ciudadanos suman 16 diputados más que PSOE y Podemos. Porque Podemos sufre un importante descenso en intención de voto y se queda en el 15%, y porque también Pablo Iglesias está sufriendo el efecto del correíto de Grecia. O sea que, si en este momento se celebran elecciones, el pacto PSOE-Podemos no podría arrebatarle al Partido Popular el gobierno si el Partido Popular pactase con Ciudadanos. Pero ojo, que eso no es todo. A pesar de que esa encuesta es evidentemente favorable al PP y a Ciudadanos, hay otra aritmética que podría quitarle, a pesar de lo favorable que es la encuesta, el gobierno al PP, aunque hubiese ganado las elecciones. Porque si a los diputados del PSOE y de Podemos se sumasen los diputados de Convergencia y el PNV, entonces sí, PSOE, Podemos más nacionalistas tendrían más diputados que el Partido Popular. Podría ser un escenario. En cualquier caso, ayer habló el Partido Popular precisamente sobre esta no aplicación de la LONCE. Volvemos a la cuestión educativa. Andrea Levy, que es la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, defendió la aplicación de la LONCE y recordó que las leyes socialistas, que han sido las únicas que han estado vigentes, han provocado en España un importante fracaso en la enseñanza.
Que en España nunca se ha aplicado una ley del Partido Popular y lo que quiere justamente la LOMCE es mejorar esa calidad educativa tan necesaria dada el fracaso educativo que ha habido en España por culpa de las políticas educativas del Partido Socialista.
A la comunidad educativa le parece un disparate un nuevo pendulazo en la política de enseñanza. Jesús Puello, secretario general de FESIE, nos ha dicho aquí en la COPE, FESIE es el sindicato de profesores de la concertada, nos ha dicho que lo que hace falta es un pacto de educación.
La única solución y la única alternativa que tenemos es que de una vez por todas se alcanzase un pacto educativo a nivel estatal en materia de educación y que pudiéramos tener un sistema educativo estable que pudiera durar al menos unos 15 años con independencia del gobierno de turno.
Los socialistas, ya no lo han dicho, no quieren aplicar la ley educativa en las comunidades en las que gobiernan, y los socialistas quieren abstenerse la investidura de Uxue Barkos como presidenta del gobierno de Navarra. Investidura que va a tener lugar mañana. Este asunto es especialmente grave, porque ese gobierno de Uxue Barkos va a ser un gobierno de nacionalistas, Geroa Bai, lo que queda del PNV en Navarra, más Podemos, más Bildu, los amigos de los terroristas. Y Bildu va a poner a su consejera de Interior, o sea, la consejería de Interior va a estar en manos de Bildu, la Policía Nacional. La Guardia Civil ya está sobre aviso, no quiere compartir fichero alguno con la nueva Policía Foral Navarra, claro. Porque lo que no quieren es que eso acabe llegando, esa información acabe llegando a manos de Bildu. Bueno, pues el Partido Socialista quiere abstenerse en esa votación que va a tener lugar el lunes. El voto del Partido Socialista no decide nada porque el acuerdo ya está cerrado. Es una cuestión simbólica, pero una cuestión de gran calado. Aquí el símbolo, aquí tiene mucha importancia. Bueno, pues María Chivite, la líder de los socialistas navarros, ayer decía que los socialistas deben de abstenerse.
El PSN no se va a oponer a que gobierne Barkos, porque apostamos por el cambio y porque creemos mostrar nuestra voluntad de diálogo. Por lo tanto, os propongo que nos abstengamos en la votación de investidura, pero desde una postura vigilante y, desde luego, sin cheques en blanco, sin condescendencias.
¿Pero dónde están los socialistas absteniéndose en esta votación? Hay que imaginarse lo que va a ser. Es fácil imaginarse, no hay que hacer mucho esfuerzo. Lo que va a suponer este gobierno de Geroa Bai y de Bildu. O sea, por fin, el entorno abertzale, llega a un gobierno para hacer lo que siempre quiso hacer con Navarra. Navarra siempre ha sido uno de los objetivos favoritos de los abertzales. El proyecto, el viejo proyecto de ETA es el País Vasco de las cinco provincias, incluyendo Navarra, incluyendo el sur de Francia. Bueno, pues ahora ese proyecto está cada vez más cerca porque tenemos a Bildu en el gobierno. O sea que probablemente vamos a ver una política pro-abertzale en el gobierno navarro, vamos a ver cómo se impulsa, se fortalece el desarrollo del euskera en la educación, y vamos a ver si al final no tenemos un referéndum, porque no hay que descartar que se convoque un referéndum con Bildu y con Geroa Bai en el gobierno para la anexión de Navarra al País Vasco. Hoy mismo habla el diario La Razón de ese proyecto, del proyecto de ese referéndum. Bueno, y ante esto, los socialistas mañana lunes dicen que no votan en contra, que van a abstenerse. Pero ¿dónde está ese PSOE que defendía la España constitucional? ¿Dónde está ese PSOE que fue el partido que le hizo frente al nacionalismo y al abertzalismo en el País Vasco? ¿Dónde está eso? ¿Dónde ha quedado? Pues parece que ha quedado muy lejos, que ahora los socialistas quieren estar cerca del nacionalismo vasco y quieren estar cerca incluso de los abertzales, o sea, no marcarse por votar en contra de los abertzales. Y continúa la saga griega, continúa siendo noticia griega, como no podía ser de otro modo. Mañana reabren sus puertas los bancos griegos. Eso sí, no va a levantarse el corralito totalmente. Los corralitos se sabe bien cómo empiezan, no se sabe cómo acaban, porque si tú ahora levantas el corralito, después de tener los bancos cerrados desde el pasado 29 de junio, claro, la gente se lanzaría sobre las oficinas bancarias para retirar de golpe todo el dinero. Así que se levanta el corralito, pero parcialmente, porque se quita el límite de los 60 euros diarios y se establece un límite de 520 euros por semana. Vamos a ver qué sucede cuando se levante el corralito. Ayer tomaban posesión los nuevos ministros y viceministros del gobierno de Syriza. Tsipras ha querido modificar su ejecutivo, ha echado a los que votaron en contra la semana pasada en el Parlamento griego. Votaron en contra de la negociación del tercer rescate. Este era el momento en que tomaban posesión los nuevos ministros y viceministros. Ha sido una remodelación reducida de ese gobierno de Tsipras que busca dar estabilidad al ejecutivo. Dicen algunos economistas que a pesar del acuerdo, lo de Grecia no ha acabado, porque va a ser muy complicado que pague lo que debe y que la reestructuración de la deuda es absolutamente necesaria. Son las 8 y 14, las 7 y 14 en Canarias. Les contamos otras cosas que han sucedido y están sucediendo con la ayuda de Paloma Estrada y de Ana Palacios. El líder supremo de Irán rechaza un acercamiento a Estados Unidos.
En su discurso de fin de Ramadán, Jamenei ha asegurado que acepta el acuerdo nuclear, aunque esto es una excepción. Ha subrayado que las políticas norteamericanas en la región son totalmente opuestas a las de Irán.
El jefe del Pentágono viaja a Israel y a Arabia Saudí para ofrecer cooperación militar.
Ashton Carter emprende esta semana un viaje para aplacar a dos aliados clave de Washington que han expresado su temor por ese acuerdo nuclear.
Centenares de campistas evacuados por el incendio forestal de California.
Unas 300 personas, entre ellas 130 niños con necesidades especiales, han tenido que ser evacuadas de distintos campings afectados por el fuego que asola desde el viernes este estado.
Aumentan a 120 los muertos en el atentado de Irak.
El Daesh ha reivindicado el ataque con coche bomba en un mercado de Bagdad. El atentado coincidía con las celebraciones por el fin del Ramadán.
Y es también noticia el autodenominado Estado Islámico porque ha secuestrado a tres cristianos secuestrados en Libia.
Los tres hombres proceden de Egipto, Nigeria y Ghana. El grupo terrorista se ha expandido en Libia aprovechando el caos político y el vacío de seguridad.
En los deportes, además de la victoria de Bartomeu, es noticia que el Real Madrid prepara ya su segundo partido de temporada.
Será el próximo viernes 24 ante el Manchester City tras firmar su primer encuentro con un empate a cero ante la Roma que finalmente se han llevado los italianos en los penaltis. Hoy a las 8 de la tarde la selección española jugará la final del Europeo Sub-19 de Grecia ante Rusia. En tenis, Copa Davis, España deberá cerrar su serie los encuentros individuales que se están disputando hoy tras la derrota en los dobles ante Rusia. Y en ciclismo, 15ª etapa del Tour de Francia entre las ciudades de Mende y Valence con una distancia de 183 kilómetros.
Y en cuanto al tiempo, vuelven a subir las temperaturas.
Vuelve el calor, sobre todo en el interior peninsular, en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha, así como en la zona de Levante y en el interior de Andalucía. Murcia y Granada llegarán a los 38 grados, descenderán en el Ebro, Pirineos y Canarias. Hay posibilidad de chubascos y tormentas fuertes en los Pirineos y en el sistema ibérico, mientras que en el resto de la península dominarán los cielos poco nubosos o despejados. No se descarta alguna lluvia débil en Galicia y Canarias.
Pausa y hablamos de Cataluña, hablamos con los empresarios catalanes.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En Utrecht, donde hace 300 años terminó una guerra, ha comenzado otra lucha sin cuartel de 21 días. A través de llanuras, montañas y ciudades, bajo el sol, la lluvia y el viento, habrá emboscadas, alianzas y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Contador, Nibali, From, Valverde, Quintana, Purito. Solo podrá haber un rey de los Campos Elíseos. Del 4 al 26 de julio, siente el Tour de Francia en COPE.
Estar informado.
Una mesa, tu mesa, actividad. Miras el reloj. Tienes que entrar en antena. Tienes que entrar ya.
Tienes voz de haber madrugado hoy.
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
¿Cómo lo resuelves?
Máster Universitario en Radio COPE. Aprende de los mejores. Más información en el 91 828 3930 y también en fundacioncope.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
La semana que entra, con toda pompa y circunstancia, Artur Mas va a presentar su lista única. Él no está a la cabeza de esa lista única, lista de Esquerra, lista de Òmnium Cultural, de Asamblea Nacional Catalana, de las entidades que promueven la independencia. Vamos a ver qué piensan los empresarios de Cataluña de esto. Josep Bou es presidente de Empresaris de Cataluña. Señor Bou, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ustedes.
¿A usted este reverdecer, digamos, de la opción secesionista que parece que ha llegado con la lista única, qué le parece?
En fin, ¿qué le vamos a decir? Desde Empresarios de Cataluña, nosotros que lo que nos gusta de verdad es encontrar un marco estable.
Sí.
En fin, para poder crecer e invertir. Ese lugar en el cual los empresarios inversores encuentran confianza y encuentran seguridad. Y claro, estas cosas que ocurren a nivel político en Cataluña son cualquier cosa menos positivas para la economía catalana. Nosotros intentamos poner un poco de cordura a esta locura que está sumida a Cataluña, no por culpa de los catalanes, en fin, yo diría que por culpa de los políticos catalanes, la han sumido en una situación francamente difícil, extraña y, en último término, preocupante. ¿Qué intentamos? Intentamos hablar, intentamos hacer entrar en razón a los políticos y decirles que, en fin, que hemos sido como mínimo 55 años de maravilla. Estos últimos 55 años, España, junto con Cataluña y Cataluña, sí. España, hemos tenido un crecimiento extraordinario. Como que para ahora, ahora lo quieran echar todo por la borda y se pregunten si no ha sido bueno y si hemos de ir a la independencia, ¿no? Hemos alcanzado unas cuotas de crecimiento y prosperidad jamás imaginadas.
Ajá.
Y ahora es una pena muy grande ver todo esto, porque esto no obedece a nada más que a ocultar, digamos, cosas espurias y por otro lado, a cuestiones meramente de partido, meramente políticas. Porque realmente el pueblo catalán que precisa son otras cosas, que es lo que los empresarios creen que les decimos y les ofrecemos.
Decía usted que lo que necesitan es un marco de estabilidad. Vamos a ver, lo que dicen los que van en esa línea independentista es que una vez ganadas las elecciones autonómicas, pues que ellos en 6 meses máximo, un año, declararían la independencia y que en realidad, bueno, pues que habría un periodo transitorio un poco complicado, pero que luego las cosas volverían a su cauce, se podría hacer empresa igual, la salida del euro no sería muy traumática. Persona que está en contacto con el mundo de la empresa y de la gente que está intentando hacer negocio, supongo que ustedes han pensado en este escenario, ¿no? ¿Eso qué supondría para hacer pequeña y mediana empresa en Cataluña?
Sin lugar a dudas. Para nosotros, desde Empresas de Cataluña, es lo más importante. Lo más importante es, como empresarios, la economía de nuestras empresas y nuestros trabajadores. Por lo tanto, vamos a ver, lo hemos dicho por activa o por pasiva, que el primer paso a esa maravillosa independencia, a ese jardín idílico, el primer paso sería independencia y automáticamente ser expulsados. Pero, en fin, pero eso sería matemático, de la Unión Europea.
Sí, eso lo han dicho claramente. Eso lo ha dicho Bruselas por activa, pasiva y perifrástica.
Y lo dijo, en su momento dijo el señor Barroso, lo dijo el señor Jean-Claude Juncker, lo ha dicho la revista Forbes, en fin, incluso empresas importantísimas de rating, como Fitch, que no podría ser posible, porque entre otras cosas, vamos a ver, creo que es el artículo 3 de la Unión Europea, dice que los estados podrán ingresar.
Sí.
Claro, si resulta que deja de formar parte de un estado ya establecido, y sería una cosa no se sabe lo que sería exactamente Cataluña, no podría ingresar. Cataluña tendría que ir en primer lugar a la ONU y en la ONU solicitar ser Estado. Por tanto, sería, bueno, eso sería un camino largo y penoso, porque en último término tendrían que someterse a la Asamblea de la ONU y darle la potestad de Estado. Después llegar a Europa y, claro, mientras tanto que no hubiera nadie que vetara. O sea, todo esto es una verdadera locura. Bueno, Grecia nos ha enseñado un poquitín la patita ya. Y evidentemente se han tirado para atrás, se han arrugado, gracias, en fin, no al pueblo griego, porque ha actuado de una forma rara, pero en fin, yo creo que gracias a Europa y a la paciencia de la señora Merkel, y esto ha ido bien y va a ir bien. Y claro, yo no sé si puede tener tanta paciencia con Cataluña. Porque claro, lo de Grecia es una cosa que no tiene nada que ver con Cataluña. Cataluña forma parte de España, de una nación estable, claro, fuerte. La más antigua de Europa, por tanto, eso salía de otro costal. No tiene nada que ver, absolutamente nada, una cosa con otra. Y el desastre sería abismal. Vamos a ver, sería una tragedia. Una tragedia a nivel económico, el salir de Europa y todas las consecuencias que conllevaría al respecto.
Ustedes, señor Bous, están notando, ya una cierta... digamos que inestabilidad para hacer negocios, o sea, el día a día, el que Cataluña sea noticia internacionalmente por las pretensiones secesionistas de algunos, eso para inversiones, para abrirse a los mercados exteriores, eso ya para captar clientes, ¿eso ya está afectando?
Vamos a ver, un tema es ese fin, que la independencia, que no será, evidentemente no va a ser,
sí.
Pero mientras tanto tenemos una cosa que sí es, que se llama el proceso secesionista.
Ajá.
Es el proceso para construir estructuras de Estado y la futura República Catalana. Esto ya está trayendo consecuencias. Sí que es cierto que estamos bien amarrados los empresarios catalanes,
ajá,
muy bien amarrados, y tenemos un marco extraordinario de comercio, que tenemos 40 millones de seguros, clientes, que es el resto de España. Esto nos da una fortaleza enorme. Le vendemos 42.000 millones de euros cada año al resto de España. En fin, una cuarta parte del PIB catalán se vende al resto de España. En fin, por lo tanto, ahí lo tenemos bastante bien. El resto del pueblo español, en fin, no se lo ha tomado todavía muy en serio esto, cree que esto no será, y realmente en vez de no va a ser, pero el proceso sí que está afectando. Y por lo tanto, bueno, ahí no notamos una gran cosa. Pero sí que es verdad que hay dos datos que son datos constatables. Uno de ellos, ni el señor Puig ha podido negarlo ni contradecirlo, uno de ellos es que hemos tenido una deslocalización de empresas importantes.
Sí.
Importantes. A día de hoy tenemos más de 2.000 y pico de empresas. Se lo detallo en un momento. Tenemos el año 13 tenemos exactamente 1.068 empresas deslocalizadas.
Ajá.
Bien. Ahora, en el año 14, tenemos 987. De las cuales 446 han ido a Madrid. Eso es una realidad indiscutible. Algo más de 2.000 empresas se han ido, se han deslocalizado. Bien, habrá varias cuestiones a tener en cuenta, porque aquí hay una presión fiscal enorme, porque sí, hay un exceso de regulación normativa, pero también es cierto que la falta de mercado único, de tener que resolver directamente en catalán, de una serie de cuestiones pues que afecta a las empresas. Bueno, pues algunas días se deslocalizan.
O sea, que el proceso, como usted le llama, el proceso ya ha provocado la deslocalización de 2.000 empresas.
Pues correcto. Y por otro lado, otro dato importante. El segundo, que es también muy importante. En el año 14, Cataluña tuvo una pérdida de inversión extranjera, siempre hablamos a razón del 13, del año anterior. Una pérdida del 15,8%. La inversión extranjera en Cataluña cayó el 15,8% y en el resto de España, en cambio, tuvo un aumento del 9,8%. De inversión extranjera. Eso significa que Cataluña se llevaba el 22% de la inversión de toda España y ahora ya solamente se lleva el 16,8%. Por tanto, la inversión se está retrayendo.
Están clarísimos los datos. Señor Bous, Josep Bous, presidente de Empresaris de Cataluña, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días a ustedes.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Estamos acabando estas dos horas de información y de análisis. Antes les hemos contado cómo en la prensa hoy aparecen encuestas importantes. Yo hoy de la prensa me quedo con una foto que está publicada en páginas interiores del diario El País, en su revista de verano. Es una foto de una foto, está tomada debajo de un paso elevado de Sao Paulo. Un retrato gigante de una mujer madura cuelga de ese paso elevado por el que circulan los coches. También hay tráfico a derecha e izquierda. La mujer retratada se llama Socorro. No es un primerísimo plano, aparece el busto. Socorro viste un saquito modesto con un medio cuello que está desgastado, algo vencido por el uso. La zona de la boca está marcada por arrugas profundas y desordenadas. La piel muestra el paso del tiempo, especialmente en torno a la barbilla. Los labios pintados, de las orejas le cuelgan dos aros pequeños. Ni pequeños ni grandes. Especialmente los ojos, en el derecho, brilla la inteligencia de Socorro. Parece una inteligencia práctica, pegada a la vida. Y ese brillo en los ojos parece también la señal de una pasión que no se ha extinguido. Los ojos no son simétricos y en el izquierdo se nota el peso del párpado más que en el derecho. Ese peso del párpado le da a Socorro una mirada algo irónica. Pasión sí, pero también realismo. Algo de desapego, de no dejarse ilusionar con la última moda. Las cejas de Socorro están cuidadosamente depiladas. El pelo le crece con fuerza. Está peinado a raya, ordenado. El rostro y la ropa de Socorro nos hablan de una mujer de vida modesta, pulcrísima, coqueta en su madurez. Cuidadosa con su aspecto, quizá tenaz. Sin duda firme y nada resignada por la madurez. Todo en ella está lleno de dignidad. El retrato de Socorro cuelga de un elevado de Sao Paulo, que es una ciudad de 12 millones de personas donde reina el anonimato. Frente a este retrato gigante, un mendigo duerme envuelto en una manta. A ese mendigo no se le ve la cara. Estoy convencido de que si Raquel Bruce, la fotógrafa que ha retratado a Socorro, retratara ahora a ese indigente, tendríamos otra gran historia. Su historia está en su rostro, como en el de Socorro. Sao Paulo está lleno de historias. Hay 12 millones de historias. En el mundo, en realidad, hay 7.000 millones de historias, 7.000 millones de caras. Haría falta una vida ilimitada para mirarlas con atención. Esa vida llegará, pero de momento, con esta que tenemos, con esta que tengo, después de ver esta mañana la foto de la foto, que me dan ganas de aventurarme a mirar con atención las caras que tengo a mano, las caras que tengo cerca, para descubrir sus secretos, para descubrir sus historias. Así terminamos. Que tengan un estupendo domingo.